José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo, partidazo de verano. Saludo a los oyentes habituales de la cadena COPE y a los que se incorporan a través de la red de emisoras de Radio Marca. Pues fútbol, no de verano, fútbol oficial. La Supercopa de Europa en Estambul. Acaba de terminar la prórroga. Liverpool 2, Chelsea 2. Se adelantó primero el Chelsea, gol de Giroud. Le ha dado la vuelta el Liverpool con dos goles de Mané. El partido en los 90 terminó empate a uno. Y en la prórroga se puso 2-1 con el gol de Mané el Liverpool. Y empate a dos al final con Jorginho de penalti para el Chelsea. Maldini, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
No puedo vivir sin ti, que dice la canción.
Ya. Bueno, el partido te digo que ha sido un partido bastante bonito, muy atractivo, muy sí. Entretenido. Con un Liverpool regular en la primera parte, pero ha salido Firmino en la segunda parte y ha mejorado mucho el equipo. Me ha gustado el Chelsea bastante más de lo que yo esperaba, con un gran Pulisic y con un gran Kanté. Kanté ha hecho un partido fabuloso, pero Firmino fantástico los dos. Empate a dos, para mí bastante justo el empate a dos, así que van a los penaltis.
Vamos a los penaltis, Liverpool, ¿no?
Sí, el Liverpool tiene gran recuerdo de una tanda de penaltis en Estambul, nada menos que aquella final que le ganó al Milán después de empatarle a tres. Pero bueno, esto es otra historia. Dos grandes porteros, dos españoles. Por cierto, yo creo que el empate a dos, para mí no me ha parecido penalti. El empate a dos, que es un penalti ahí ahí a Adrián abajo, yo creo que no ha sido penalti, pero bueno, ha empatado Jorginho, así que empate a dos en un partido, la verdad que muy bonito, donde el Chelsea ha dado la cara mucho mejor de lo que jugó el otro día contra el Manchester United.
Recuerden que el portero del Liverpool es Adrián San Miguel, que estuvo el otro día en el partidazo, después de que la primera jornada de la Premier, Alisson a la media hora se lesionara y ha tenido la suerte de jugar la Supercopa. Ha estado bien, ha hecho alguna parada ahora en la prórroga buena, ¿no?
Sí, ha estado bien, ha estado bastante bien, sí, ha estado muy seguro. Ya digo que para mí no ha sido penalti el que le han pitado en contra y ha estado bastante seguro, ha estado bastante bien. Yo creo que ha hecho un buen partido. Kepa también ha estado bien, ha hecho una parada Kepa en la, pero impresionante en la segunda parte, espectacular, una parada de reflejos pura que luego el balón, ha mandado el balón al larguero. Sensacional, o sea que han estado muy bien los dos porteros españoles.
Está sorprendido, partido... porque ayer estábamos hablando, ¿te acuerdas, Julio? Que nos parecía que el Liverpool era mucho más, la primera jornada arrolló al Norwich, el Chelsea perdió 4-0 con el Manchester United, pero hoy ha metido, como has dicho, a Pulisic y a Kanté, que han sido los dos cambios, creo que ha hecho así claves.
Sí,
y,
sí,
la,
sí.
Y es que le han anulado un par de goles con fuera de juego al Chelsea, ¿eh?
Sí, uno a Pulisic y otro también a Mount, al chico que ha sido ya en el tramo final de partido, que jugó el otro día titular, que ha llegado de la Champions League este año. Era fuera de juego por muy poquito. Pero sí, ha jugado con tres centrocampistas. No ha podido marcar Pedro, cosa extraña en él, porque en todas las finales suele marcar Pedro, pero no,
sí, señor.
No ha podido marcar. Ha tirado un tiro al palo, como decías, en el primer tiempo. Pero bueno, el Chelsea con tres centrocampistas y sobre todo con Kanté, que ha hecho un partido descomunal. Ha estado en todos lados, ha llegado al ataque, ha dado pases, ha recuperado balones, ha estado francamente bien. El Liverpool, un tono menor de lo habitual en cuanto a la presión. Lógicamente se nota que es pretemporada y no que venían del partido con el Norwich y tampoco han salido con una presión muy alta. Ha sido un partido bastante más cómodo para el Chelsea de lo que parecía que podía ser.
Bueno,
y Giroud titular,
ahora,
por cierto.
Ahora, sí, Giroud titular es el otro cambio que ha habido en la alineación. Que... ahora es una lotería. Esto ya ahora
sí,
puede ganar, bueno, cualquiera, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Yo esto es una cosa muy personal. Yo la palabra lotería en las tandas de penaltis no estoy tan de acuerdo,
¿no?
Corro, porque al final... No, porque una lotería es simplemente el azar, ¿no? Eso es así. Pero esto aquí influye en muchas cosas. Influye el nivel de los lanzadores, el nivel de los porteros, influye mucho los nervios, la templanza de los jugadores, yo creo que, y luego el estudio, muchos porteros ya estudian cómo tirar los penaltis todos los rivales,
sí.
Es decir, que ahí es bastante más que azar, un azar sería tirar una moneda, ¿no?
Como está haciendo ahora el árbitro, porque es la colegiada la que está diciendo histórico.
Una mujer que ha pitado ha estado bien, aunque yo insisto, creo que no ha sido penalti el empate a dos, pero por lo demás ha dirigido el partido bastante bien, ha sacado una tarjeta amarilla a Azpilicueta, que la verdad es que ha protestado mucho por un empujón que para mí era amarilla clara. Y ha hecho un buen arbitraje, la verdad.
Julio, ¿has narrado alguna vez?
No, narrar no.
No has narrado, pues este va a ser el primer día. Vas a
no, yo te digo, si para tirar los penaltis, yo te digo cómo van los penaltis. No, he narrado nunca, ¿no?
Voy conectando.
Bueno, puedes narrar tú, ¿no?
No, yo soy el presentador, no puedo narrar.
Ah, por favor. Y no hay nadie allí que pueda narrar.
Escucha, que te voy conectando contigo, que estás pendiente de los penaltis y me voy dando,
vale,
una vuelta por España.
Tú me vas diciendo, yo te digo cómo van los penaltis.
Venga, perfecto. Ahora, no ha empezado todavía la tanda de penaltis,
no,
recuerden.
No ha empezado todavía.
2-2. Liverpool-Chelsea, para mí sorpresa, le ha aguantado el Chelsea al Liverpool, incluso le ha podido ganar en el partido, y ahora la tanda de penaltis que va a decir quién es el primer campeón europeo de la temporada. Bueno, como digo, vamos a darnos una vuelta por España y vamos interrumpiendo con Julio con la tanda de penaltis, porque se agita el mercado definitivamente, estamos pendientes de muchos puntos, especialmente el primero es Valencia y Rodrigo. ¿Qué pasa con Rodrigo? ¿Qué está pasando con Rodrigo? No es oficial todavía con el Atlético de Madrid, así que COPE Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos todo lo que sabes sobre Rafa Villarejo, sobre Rodrigo.
Sobre Rafa Villarejo mucho, 48 años.
Sobre Rodrigo.
Bueno, sobre Rodrigo, que hoy ha sorprendido mucho a mucha gente que hoy estuviese en Valencia. Ayer contábamos que está en Madrid. Madrid no es San Petersburgo. Madrid está a 350 kilómetros y se puede ir a Madrid a la una del mediodía y volver para estar al día siguiente a las 8 de la mañana, porque ha madrugado mucho Rodrigo para estar en la ciudad deportiva de Paterna. Porque ese es, a día de hoy y a esta hora, su puesto de trabajo. Y hasta que se diga lo contrario, la ley del trabajador obliga a que Rodrigo se presente en Paterna y entrene. Lo anecdótico y lo anormal de esta situación es que trabaja por segundo día consecutivo en solitario Rodrigo Moreno, con permiso del club, que sabe que su salida es inminente, y Rodrigo espera órdenes, como contábamos anoche, del Atlético de Madrid. Las órdenes llegarán, esto no ha cambiado, cuando el conjunto colchonero cierre el traspaso de Correa al Milan. Hoy me contaban desde alguien muy cercano a la operación el puzzle de Jorge Méndez.
A ver cómo
es. El puzzle que había montado
es... Lo que ha preparado.
Lo que había preparado había, porque no le ha salido bien, y eso, siendo Méndez, suena así un poquito raro. Parece que todo le salga bien, pero no todo le sale bien. El puzzle de Méndez era que Andrés Silva, el futbolista del Milan, iba al Mónaco. Eso le daba la pasta al Milan para fichar a Correa, y eso le daba la pasta al Atlético para fichar a Rodrigo. Lo de Andrés Silva se ralentiza tanto, desconozco el motivo, que el Mónaco decide fichar a Ben Yedder y el Milan se queda sin el dinero para hacerlo de Correa, y eso es lo que está ahora mismo atascando la operación, según, insisto, me contaban fuentes muy próximas a este negocio.
O sea, Rafa, que parece que lo que tiene que pasar es que, fundamentalmente, antes alguna cosa más, pero que Correa se vaya del Atlético de Madrid para que Rodrigo fiche por el Atlético de Madrid, ¿no?
Tal cual. De hecho, esas mismas fuentes muy cercanas al jugador nos reconocen a COPE que está todo apalabrado, que el Atlético de Madrid le ha dicho, eso se lo dijo ayer, que en un par de días máximo estaría todo ok. Ha pasado un día, el día de hoy, así que en principio podría ser mañana. A nadie le debería extrañar que mañana Rodrigo trabajase de nuevo en Paterna. Eso sería lo normal dentro de la normalidad, que es que a dos días del estreno del liguero en Valencia, su delantero titular esté en el gimnasio mientras el equipo está en el césped trabajando. Pero insisto, eso es lo que nos cuentan fuentes muy cercanas al futbolista. Te puedes imaginar la sorpresa mayúscula de los compañeros cuando le han visto aparecer en el vestuario. Me cuentan, casi por escenificarlo de manera textual, que los compañeros le han dicho, ¿tú qué haces aquí? Claro, ayer se despidió de ellos. Te cuento otro detalle de estos marujeos de la operación. Ayer devolvió Rodrigo las llaves del coche oficial del club. Fíjate si lo tenía claro cuando se marchaba a Madrid por la tarde. Ya sé que van a desmentir, el futbolista lo tiene que hacer, que ayer estuvo en Madrid, no puede reconocerlo, evidentemente, porque la operación está abierta y no está cerrada, en que, insisto, nos siguen reconociendo fuentes muy cercanas que esto está todo apalabrado. Es cuestión de tiempo, y todo lo que no sea ver a Rodrigo con la camiseta del Atlético de Madrid, para mí sería una sorpresa mayúscula. Todo depende, como dices, de lo de Correa y el Milan, y a partir de ahí es cuestión de esperar.
Bueno, pues lo iremos contando como pase. Sobre el sustituto de Rodrigo, ¿alguna cosa nueva?
Mil nombres, y nuestra apuesta desde COPE es que el sustituto, ya sé que esto no son nombres propios, que es lo que la gente quiere saber, lo va a fichar el Valencia de Singapur, como te gusta a ti decir y escuchar.
No, dices tú.
Peter Lim y Jorge Méndez. A partir de ahí te puedo marear con muchos nombres. Lo más fácil de la cuadratura del círculo de todo esto que te he contado era pensar en Andrés Silva. No hay por qué descartarlo, porque eso cerraría el círculo del puzzle de Méndez. Pero insisto, ahora mismo hay muchos nombres sobre la mesa y Jorge Méndez se puede sacar cualquiera de la chistera. Vale. Lo que parece complicado es que pueda llegar antes del sábado, que arranca la liga.
Muy bien, Rafa Villarejo contando cosas sobre el futuro de Rodrigo. Mañana más. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, adiós.
Maldini, ¿cómo va la tanda de penaltis de la Supercopa?
Pues, hasta ahora infalibles todos. Han marcado por el Liverpool Firmino, Fabinho y Origi, acaba de marcar, y por el Chelsea, Jorginho y Barclay, es decir, gana 3-2 el Liverpool, pero tiene que tirar el Chelsea para empatar a 3 ahora, o sea que de momento infalibles todos.
Hasta a punto de sacar está a punto de pararlo, ¿eh? Kepa.
A punto de pararlo, Kepa, sí, pero de momento 5 penaltis, 5 goles.
3-2 gana
y ahora va a
lanzar
el Chelsea. A ver si lo veo, que tengo la tele un poco lejos. Claro, tengo el RDSI aquí en casa, la tele. Hasta ahí no estoy preparado. Es Mount el que va a tirar, el chico que ha salido en la segunda parte, que ha llegado este año de la Championship.
Y allá así va. Que, y gol.
Allá va Mount y golazo. Gol, no, golazo.
Golazo por así la
que,
escuadra.
De momento, los 6 goles, 3-3, no ha fallado nadie.
Está empate todo. 2-2 en el partido, 1-1 a los 90 minutos, 2-2 en la prórroga y 3-3 en los penaltis. Vamos a Sevilla. Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Ya me dijiste anoche que iba a jugar Borja Iglesias el primer partido. Y dije yo, sí, un día esto ya se va a hacer. Pero tú tenías buena información y se ha hecho esta mañana.
Sí, decíamos que en las próximas horas que podía llegar a Sevilla. Efectivamente ha llegado esta mañana el futbolista a las 11 menos 10. Ya ha sido oficial, ya lo ha hecho oficial el Betis. Firma por 5 temporadas y el jugador mañana va a entrenar por primera vez con el resto de sus compañeros a las órdenes de Rubi, que bien conoce de su etapa en la campaña pasada en el Español. Y como están los delanteros del Betis y teniendo esa necesidad el conjunto verde y blanco arriba, yo te dije ayer y me vuelvo a reafirmar hoy que pienso que va a ser titular al 99% el domingo ante el Real Valladolid. Ha sido curioso en esta operación que Rastar Group, el grupo chino que posee casi el 100% del Español, y esto es novedad, pues ha hecho oficial la operación con un comunicado y se sabe en Corro absolutamente todas las cifras de la operación. El Betis va a pagar 18,18 millones de euros al Español en estos 2 días posteriores a la firma del contrato de Borja Iglesias. Va a pagarle al Español 5,9 millones de euros antes del 23 de diciembre y pagará otros 5 millones de euros antes del 1 de junio de 2020, es decir, antes de que acabe la próxima temporada. Además, los 5,9 millones de impuestos que tiene que pagar el Betis lo tiene que hacer antes del 25 de septiembre. Y resalto esto, Corro, porque creo que es novedad que se sepan absolutamente todas las cifras de una operación tan costosa y tan importante en el fútbol español como es el caso de Borja Iglesias, ¿no?
Sí, señor. Esos son los datos, los que ha contado Escalera sobre el traspaso, uno de los traspasos más caros en el fútbol español, que paga el Betis al Español por este futbolista, que es un pedazo de futbolista, Borja Iglesias, que rozó ser el año pasado el Zarra, el jugador español que más goles había metido en la liga, que al final fue Yago Aspas. Oye, al final hemos visto el traje de los Opanda, ¿no? O sea, que era verdad, ¿no?
Sí,
era,
sí.
Estaba
sí,
allí
sí, sí.
En no, el vestuario, ¿no?
El traje estaba rulando por Sevilla, sí. Lo veíamos por el centro de Sevilla, incluso lo vimos en la Feria de Abril, cuando sí. Todavía no sonaba ni el Panda para el Betis, y estaba en el vestuario, efectivamente, y el Betis esto lo hace de maravilla, las presentaciones, estos vídeos que hace para presentar a los futbolistas, y ha sido, la verdad es que muy gracioso como se veía al Panda, a esa persona vestida de panda, andar por dentro del Benito Villamarín, como conociendo un poco el estadio, y ahí aparecía Borja Iglesias al final para confirmar ese acuerdo. Por cierto que Borja Iglesias mañana va a entrenar con el grupo y el viernes a las 6:30 va a ser presentado en el Benito Villamarín. Va a ser presentado a todos los béticos y ya el domingo, pues si el entrenador lo cree, que lo va a creer, va a jugar ante el Real Valladolid.
Un abrazo, Escalera.
Un abrazo, buenas
tenemos
noches.
Tenemos campeón de la Supercopa, Julio.
Sí, el Liverpool, y además tenemos el héroe,
tenemos
que es Adrián, que ha parado el último penalti. Habían marcado todos, había marcado Arnold después del 3-3, había marcado Emerson, Salah, y ha parado al tiro de Abraham, que es el chico que ha llegado este año de la Champions y de la segunda división también, así que Adrián héroe, y el Liverpool que gana la Supercopa, un título más para Jürgen Klopp, para su carrera.
¿Cómo es la vida, Adrián, sí. Que nos estuvo contando otro día que estaba entrenando en el campo del Pilas, porque no tenía equipo, se había ido del West Ham, había tomado la decisión, había terminado el contrato y se había ido. Y
está levantando en hombros ahora.
Llevan a hombros. Una semana después para el penalti que le da el título a Liverpool. La vida es la leche.
La vida es tremenda. Ficha por el Liverpool, se lesiona al portero titular que es Alisson en el primer partido de liga, juega medio partido. Y hoy la verdad que perfecto. El Adrián ha hecho un gran partido y ha parado este último penalti que le da el título al Liverpool.
Lo ha tirado al medio y ha estado.
Sí, lo ha tirado mal.
Está bien Adrián que con el pie la ha sacado. Bueno, pues tenemos héroes, sí, señor. Julio, te agradezco un montón que nos hayas acompañado en este inicio de no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti.
Encantado. Me ha llamado Álvaro y he dicho esto.
Sí,
está
sí, hay que ponerse. Julio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Luego con Dani Gil, corresponsal de la Premier, hablamos un poco más de este partido que ha ganado el Liverpool en los penaltis, en el último penalti que ha parado Adrián Abraham y es el héroe del partido. ¿Cómo ha corrido Jürgen Klopp a abrazar a Adrián, que hace, es que 7 u 8 días estaba entrenando en el Pilas, en Sevilla, y ahora es el héroe de este partido de esta Supercopa? Bueno, más noticias. Vamos a Barcelona después de la reunión ayer entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, a ver si hay algo nuevo que contar. Carles Valdellou, hola Carles.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hay algo nuevo que contar?
Mira, nuevo que contar de lo que va a pasar el viernes, más de lo que ha pasado las últimas horas, porque ya contamos ayer que la primera reunión oficial entre las dos representantes del club, tanto de Barcelona como del PSG, con Erika Vidal y Leonardo a la cabeza, no había trascendido mucho más de lo que ya habían hablado los intermediarios, es decir, que el PSG quiere una cantidad importante de dinero para recuperar la inversión que hizo, y el Barcelona por ahora no se mueve de ese intercambio de jugadores donde estarían Coutinho y Rakitic, aunque el croata insiste, no quiere ser moneda de cambio en esta operación, o al menos por ahora. Pues como te apuntaba, no hay ninguna novedad en el día de hoy que ha dado un poco de tregua, pero sí que de manera indirecta ha trascendido que el próximo viernes, cuando hay el encuentro entre los representantes de los clubes europeos en la ECA, en Liverpool precisamente, el club que se acaba de proclamar campeón de la Supercopa, no va a estar José María Bartomeu. Era la fecha en la que todo el mundo tenía la mirada puesta, porque recordemos que era el encuentro o el cara a cara entre Al-Khelaifi y José María Bartomeu, después de esta primera toma de contacto en la que quizá se podían haber acercado un poquito más las posturas. Pues bien, el presidente del Barça, juntamente con su plana mayor en la junta directiva, van a estar en San Mamés para ver el debut del equipo de Valverde contra el Athletic Club. Por tanto, este encuentro, si es que finalmente se produce entre Al-Khelaifi y José María Bartomeu, tendrá que esperar unos cuantos días más. Insisto, no hay noticias de Neymar, que ya ha manifestado, al menos en su círculo más cercano, que quiere venir al Barça, eso es sabido. No hay novedades en relación a la reunión que ya contamos ayer entre Erika Vidal y Leonardo, y lo más destacado, pues esta decisión de Bartomeu de acompañar al equipo en el estreno liguero en San Mamés el próximo viernes, recordemos, a partir de las 9.
Ahora te voy a preguntar por Messi. Antes, José María Minguella. Hola, Mingui, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien? ¿Todo bien?
Yo bien, estoy aquí viendo cómo se abraza la gente del Liverpool, y los derrotados que están los pobres del Chelsea, que yo creo que merecían ganar ya durante el partido.
Sí. ¿Lo has visto entero?
Es así.
¿Lo has visto entero?
Sí, lo he visto entero, sí. Bueno, ya para empezar la temporada estoy agotado, porque un partido, 90 minutos, más cambios, más la prórroga, más los penaltis, es fuerte. Pero bueno, esto, el otro día perdieron con el City los del Liverpool la Charity esta, sí. Cup, hoy han ganado. Bueno, los penaltis es un poco, cada vez se resuelven más partidos por los penaltis, ¿eh? Sí, que hay que estar muy atentos.
Sí, sí. Estaba Adrián ahí, estábamos contando con Maldini, sí. que Adrián, que estaba entrenando, no tenía equipo, y la han pillado ahí al final, y es el héroe del partido, se ha parado el penalti, que la vida es la leche, Minguella, nunca sabes cuándo te va a tocar la lotería, ¿no?
Sí, bueno, estas cosas ocurren. También es verdad que uno de los goles del Chelsea ha sido por una acción de él que se ha ido a no sé dónde, que ha provocado un penalti totalmente innecesario. Pero bueno, importante es lo que queda al final, la ha parado, la gente campeón. Veo que hay muchos de rojo, que son los del Liverpool, que estos no, no se desaniman nunca.
Esa ciudad es especial para ellos. Ahí en Estambul le ganaron al Milán aquella final tan famosa que perdían 3-0 al descanso.
Sí, tienes toda la razón. Con Benítez de técnico.
Con Benítez de técnico, sí.
Exactamente.
Bueno, Mingue, que te llamo para preguntarte, como observador internacional, ¿qué te está pareciendo lo de Neymar? Que tendrás tu opinión. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, yo creo que lo de Neymar es una cosa bastante lamentable, ¿no? Es decir, que el jugador haya empezado la temporada y esté navegando por el sur de Portugal. Que el Barcelona mande una expedición, una expedición en la que hay personaje que dicen que es el delegado para temas brasileños, y casi diría que todo lo brasileño del Barça es un horror.
Curí,
es decir, es así, es decir, hay que ver lo que hay, el Coutinho, el otro, los que van al B, que no juegan nunca, bueno, una cosa, y que vaya Vidal y que vaya un directivo del Barça.
Bordas.
Sí, Javier Bordas. Quiero decirte que es aquello de decir, bueno, ¿ustedes por qué anuncian esto? ¿Qué están pretendiendo? Es decir, ¿están queriendo decir a alguien que se hace un paso para intentar ficharlo aunque no tengan ganas de hacerlo? Yo creo que ahí está la razón de esto. Es decir, aquí se ha pretendido, en mi opinión, dar un mensaje a si hay algunos jugadores, porque la realidad es que si no engañan mucho, que no creo que estén para engañar mucho, la gente del Barça, los que dijeron al Barça, la directiva no quiere fichar a Neymar, no quiere meterse en líos económicos, no puede, solo puede intentar un cambio. Un cambio es dejar un par de jugadores con los cuales lo que dejasen de cobrar estos jugadores sería lo que podría cobrar Neymar, con lo cual la parte salarial no se alteraría del club, y el pago de los teóricos derechos sería también a base de jugadores que están en la plantilla del Barça. Claro, esto cuando necesitas a alguien o quieres a alguien, es muy difícil convencer a la otra parte. Es decir, si realmente los del Paris Saint-Germain dicen, no, es que nos gusta el 6 y el 8 del Barça, ahí sería diferente. No, aquí es al revés. Aquí quieres hacer ver o estás haciendo ver que quieres al 11 del Paris Saint-Germain y que a cambio pones unos jugadores que a lo mejor no le interesan al Paris Saint-Germain. Entonces, si lo miras fríamente, dices, esto me parece que es como una obra pequeñita de teatro para que alguien que pueda tener interés, oye, que nos traigan a Neymar, que nos traigan a Neymar, que con este lo ganaremos todo, pues dice, bueno, hemos ido en avión, lógicamente, no nos hemos cansado mucho, hemos estado unas horas allá, nos han tratado muy bien, París siempre es París, hemos regresado. Y esta gente de Paris Saint-Germain no hay forma de convencerlos.
¿Tu pronóstico, por lo que te oigo, es que no se hace esa operación?
Yo creo que tendría que cambiar mucho para que se pueda hacer. Vale. Porque es que son dos cosas totalmente encontradas. Es decir, el Paris Saint-Germain quiere dinero, porque entre otras cosas tiene que justificar delante del jefe, del chef o quien sea, de Qatar, por qué se gastaron 222 millones y tal. Y por el otro lado, el Barcelona está exhausto, es decir, lo ha dicho claramente, es decir, ya para pagar a Griezmann se tuvo que pedir un crédito y tuvo que hipotecarse de alguna forma los cobros pendientes de otros clubes, del Everton por André Gómez y por Digne, los de Alcácer por el Borussia Dortmund, bueno, tenemos que cobrar tanto, adelánteme este dinero, y claro, un banco delante de esto adelanta el dinero, quiere decir que se ha tenido que ir al final del saco para poder pagar a Griezmann, tenemos a De Jong también, que hay que pagarlo y tal. Una operación como la de Neymar solo puede ser a cambio de derechos de jugadores, y esto siempre es imprevisible en el fútbol, pero yo creo que el Paris Saint-Germain difícilmente puede encajar una cosa así, salvo que el jugador se clave tanto que diga, oígame, no vuelvo más a París, y entonces, pues, mira, se lo regalo al jugador. Pero si no pasa una cosa de estas, yo creo que es muy complicado.
Me quedo con tu opinión. Minguella, es un placer siempre escucharte. Un abrazo,
A vosotros.
Hasta luego, Minguella, diagnosticando, analizando lo que cree que va a pasar en el asunto Neymar. Y en el Real Madrid, Carlos Ganga, ¿qué? ¿Cuál es el nombre del día?
El nombre del día, hola, muy buenas, Corro, buenas noches. El nombre del día tiene que ver con la operación salida, que se sigue atascando en el Santiago Bernabéu porque se le ha cerrado un posible destino a Mariano. Como ha venido contando a lo largo de hoy Miguel Ángel Díaz, el Mónaco estaba muy interesado en el delantero blanco, pero el Real Madrid no aceptó la oferta del Mónaco, la consideró insuficiente, así que el Mónaco se centró en otras opciones y ha cerrado al ex del Sevilla, Ben Yedder, y salvo sorpresa, se olvida ya de Mariano, que por cierto sigue empeñado en seguir en el Real Madrid. Recuerdo que le han quitado el 7, que va a lucir Hazard, pero Mariano sigue firme en su idea de seguir en el Real Madrid. Y también te cuento que el otro nombre del día en la actualidad blanca es Rodrigo Goes, el joven brasileño, porque ha caído lesionado, sufre una lesión en el recto femoral derecho, se va a perder el inicio de liga y veremos si ese partido contra el Celta, si llegan Keylor Navas y Gareth Bale, que tienen molestias musculares y hoy han entrenado en el gimnasio.
Mariano insiste, me quiero quedar, como Bale insiste, me quiero quedar, y veremos qué pasa con James. Más fichajes, idas y venidas del día. Roque Mesa es oficial al Leganés. Avanza Santi Duque, que va a llegar al Leganés el central nigeriano Agua 100. Raúl Navas a Osasuna, cedido de la Real. Carlos Fernández al Granada, cedido del Sevilla, el delantero que estuvo en el Depor el año pasado. Pape Cheid vuelve al Celta, cedido por el Olympique de Lyon. Y Jero Rulli, pues finalmente ya es oficial, se marcha al Montpellier, después de que la Real le haya dicho, te tienes que ir al Montpellier. Y el último lío del fútbol español es el material del VAR. Lo anticipó anoche en el partidazo Jaume Roures, Mediapro. Ya saben que este año hay cambio de empresa para gestionar el VAR. Contó que han denunciado a la federación por quedarse con material del VAR de Mediapro.
De la misma manera que podéis ver anuncios a 3 días de que se inicie la liga pidiendo operadores para el VAR, pues tampoco tienen el equipamiento y lo que han hecho es robarnos el nuestro. Nos dan el material mañana y nosotros retiramos la denuncia. Pero mientras no pase eso, quiere decir que nos están, vaya, que nos han robado el material.
Veo que no se fía mucho del VAR nuevo, veo, observo.
No, bueno, no me fío de los responsables de la federación, porque lo que va a ocurrir es que cuando ellos tengan un problema van a decir que es culpa nuestra, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir.
Y esta mañana, Andreu Cans, que es el secretario de la federación, y Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, le han contestado.
Lo que no hay ninguna duda, es que pase lo que pase, el VAR funcionará.
¿Tú crees que el sistema puede fallar porque tengamos unas mesas? Si la pregunta es que vaya a funcionar o no por culpa de unas mesas, imagínate que el lunes venga yo a darte una rueda de prensa diciendo que no ha funcionado el VAR en el, no sé, Almería, no sé qué, porque la mesa de Mediapro tiene la culpa. ¿Os imagináis el escenario? No estoy preocupado, estoy muy feliz.
Luego hablamos más de árbitros, que tenemos que contar lo que viene para la temporada que viene. Y hasta ahora, un mensaje que les da Berti. Y lo cuenta Gema Santo. Gema.
Sí, Corro, para ti y todos esos que echaban de menos esos segundos de intriga y emoción cuando llega el momento Berti o falso esperando lo que dice el VAR, ahora sí que os vais a emocionar, porque con Berti tenemos 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Que no te toque renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque Berti te va a mantener la oferta, que sí, como lo oyes, entra ahora en berti.es y si realizas la simulación te guardan la oferta durante 6 meses. ¿Has escuchado bien? Medio año. Y solo tardas 2 minutos. Mira, ponlo ya. Berti.es.
Gracias, Gema. Está a punto de levantar el Liverpool al cielo de Estambul la Copa de la Supercopa de Europa.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos aquí toda la redacción disfrutando de la alegría de Adrián, de un español que hoy se ha plantado en Estambul, que hace unos días no tenía ni idea que iba a estar siendo el portero titular del Liverpool en la Supercopa y que es el héroe, porque no deja de enfocarle la realización de la transmisión después de parar el último penalti después del empate a dos entre el Liverpool y el Chelsea. Así que felicidades, hay que disfrutar del momento. Bueno, vamos ya con lo nuestro. El viernes empieza la Liga con un partidazo, está muy bien elegido, 9 de la noche, Atleti Bilbao Barcelona, que es el actual campeón de Liga. Y la pregunta, Carlas, es saber si Messi llega. Yo creo que hay pocas posibilidades, pero no sé si ya es oficial que Messi no va a jugar.
No, oficial Corro no es, pero como tú apuntabas, las probabilidades de que el argentino esté en San Mamés son realmente bajas. Recordemos que no ha completado ni un solo entrenamiento. En el primero, justamente, se lesionó del solio de la pierna derecha. Eso le impidió ir a Estados Unidos con el resto del equipo para hacer esta gira en el que el equipo de Valverde jugó dos partidos contra el Nápoles. Ayer el club, a través de su perfil de redes sociales privado, digamos así, como servicio de prensa, sí que ponía una frase en la que decía que Messi se había seguido trabajando en la recuperación. Hoy, en lo que es el comentario habitual, no sale ninguna referencia a Messi. Eso nos ha hecho plantear en la redacción de Barcelona si quizá pues mañana se podría probar en la sesión de tarde que va a ejercitar el Barcelona, pero en cualquier caso, insisto, por los tiempos, por la lesión, por el hecho de que no ha hecho pretemporada, se hace muy complicado entrever que Leo Messi esté en la convocatoria y evidentemente en el césped de San Mamés para el partido. Recordemos que el equipo se entrena mañana por la tarde y antes de la sesión Ernesto Valverde va a hablar ante la prensa en lo que es la primera rueda de prensa de Liga. Intuyo que se le va a preguntar sobre Leo Messi y que él se escudará en que, bueno, hay que ver el último entreno. Y después hacia las 8:30 habitualmente se conoce la convocatoria para este estreno Liga.
¿Alguna de Neymar caerá? Intuyo.
Sí, seguro. Carlos. Vamos, es que yo creo que son las dos cuestiones en las que va a incidir casi seguro la rueda de prensa. Te diría incluso que más la del brasileño que la de Leo Messi, porque hay una sensación aquí en Barcelona de que no empieza la Liga, casi te diría, porque con que el fichaje, el futuro, el retorno de Neymar está ocupando todas las portadas y toda la actualidad, casi aquí te diría que el debut contra el Athletic Club ha pasado a un segundo o tercer plano, incluso te diría.
Gracias, Carles, un abrazo, hasta luego.
También para vosotros, adiós.
Así está el Barça. Vamos a ver cómo está el Athletic de Bilbao, que nos cuente Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro. Pues la verdad es que Bilbao está ya con ganas de fútbol. San Mamés quiere de nuevo empezar a rugir, pero también se nota quizás cierta incertidumbre por los apuros de la pasada temporada y por la falta de refuerzos externos, ¿no? Es uno de los pocos equipos el único quizás que no ha fichado durante este verano, y la gente tiene cierta duda de si lo que el año pasado sirvió para salvar, además de manera muy digna, peleando por Europa hasta el final, puede valer también para esta temporada. Y bueno, pues eso se va a ir disipando sin duda con el paso de los partidos. En lo estrictamente deportivo, Gaizka Garitano y la afición, por supuesto, pendiente de tres nombres: de Íñigo Martínez, de Córdoba y también de Ibai Gómez, que arrastran problemas y que van a ser duda, yo creo, que hasta el último momento.
Nos atiende a esta hora de la noche y se lo agradecemos a él y al Departamento de Comunicación del Atleti de Bilbao, Ibai Gómez. Hola, Ibai, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está uno de los futbolistas con mejor golpeo de la Liga?
Gracias.
No miento, ¿eh?
Gracias. Bueno, pues estoy ahí en un proceso de recuperación, que tuve un golpe la semana pasada y me mejoró rápido porque jugué en Londres y jugué en Santander sin problemas, pero luego me empeoró el martes durante el martes pasado, que tengo ahí un poquito pues las fascias un poco inflamadas con un hematoma que se ha quedado dentro, pero bueno, mejorando un poco y a ver si afortunadamente puedo estar. Parece complicado, pero bueno, vamos a esperar hasta la última hora y ojalá pueda llegar.
Ya sé que es el Barça, que es el primer partido, que estás como loco, pero tranqui, que esto es muy largo, ¿eh?
Sí, claro, no, está claro que además los jugadores para bueno, cuando tenemos que estar al 100%, porque si no lo primero que perjudicamos es al colectivo, así que está claro que para estar el viernes tengo que estar al 5%.
Ibai, ¿quién te enseñó a tocar el balón también, que le pegas también? ¿Eso es innato, es genético o qué?
Bueno, dicen que es genético. ¿Sí? Los que le vieron jugar a mi aita dicen que, a mi padre dicen que...
Tu padre es Michelo, ¿no? Michelo.
Sí, Michelo. Sí, correcto. Él también dice que tenía un golpeo, así que lo habré heredado de él.
¿Sí? Pero ¿hasta qué categoría jugó tu padre?
Ah, él jugó hasta tercera división.
Tercera división. Bueno, en tercera se juega bien al fútbol, ¿eh? Se juega
bien. Hablaban bien. Yo no
hablaban bien, ¿no?
Que no lo he visto, pero hablan bien de cómo jugaban.
Sí, y te fijabas un poco y luego la pegabas igual, ¿no?
Bueno, ya te digo que no lo he podido ver en directo, así que...
Ay, no tienes vídeos, ¿no?
Heredado, sí.
No tienes... Ya sí,
visto,
sí.
¿No? Y sobre todo fotos, y sí que es cierto que gestualmente somos iguales.
¿Ah, sí? Joder, qué curioso. Que escucha, ¿Y quién te parece a ti que la pega bien en la liga? Bueno, se hablaba mucho de Beckham. A Beckham le viste, ¿no? Que tenía un golpeo...
Sí, el mejor.
¿El mejor?
Mejor. Sí. Yo creo que sí. A nivel de golpeo de calidad, seguramente el mejor.
Sí.
Yo diría que sí.
¿Y de la liga quién? ¿De cerca quién te parece que la pega bien?
Joder, hay gente con muy buen golpeo. Es que estamos en la mejor liga. Hay unos jugadores... Pues es que... depende para qué.
Sí.
Es que, hay gente que golpea más bien faltas de lejos, otra gente que golpea más bien de cerca del área, otra gente que es más centradora, diferentes tipos de golpeos. Pero bueno, luego también tienes a otro chico, que es Messi, que te puede pegar de lejos, de cerca y sacar cortes. Entonces, pues bueno.
Tú escucha que, ¿con qué la pegas normalmente? ¿Con empeine interior, exterior de empeine? ¿Cómo la pegas normalmente? ¿O con tres dedos?
No, depende, o sea, es que al final eso es algo que sale en el campo de manera natural y depende de la circunstancia, de cómo esté posicionado el defensa que tienes delante, depende de cómo esté el balón, si lo tienes más encima o la tienes menos más alejada de la pierna, pues depende. Eso es algo natural que sale en el campo.
¿Tuviste la bomba inteligente esta de Roberto Carlos?
Sí.
¿Eso eres capaz tú de hacerlo?
Creo que además hoy ha salido en Twitter, ¿no?
Sí, bueno, hace unos días salió, sí. No la mete, pero es un partido, fue en un partido Brasil-Francia que se hacía antes mundial de selecciones.
Sí, eso sí. Obviamente yo creo que lo hemos visto dos.
Pero tú lo haces,
hoy creo que ha salido otro de él.
Sí.
Un balón largo que le dan en la banda izquierda que llega casi a línea de fondo y
sí, no la he visto hoy, no la he visto, pero sí, me acuerdo de aquella jugada, sí, que la pega igual.
Correcto.
¿Que tú eres capaz de hacer eso o no?
Eso es otro tipo de golpeo totalmente diferente, es mucho más potente.
hay que tener buen muslo, ¿no?
Corro, pero seguro que no hay muchos futbolistas que centren tanto con el exterior tantas veces como
pues se le estoy preguntando que con qué parte del pie le gusta jugar más.
Pero lo importante no es cuántas veces lo hagas, es lo bien o mal que lo haces. Así que no sé si me estás tirando un piropo o estás diciendo que lo hago demasiadas veces.
No, un piropo.
Es un piropo, hombre.
Vale, gracias. Entonces...
¿Qué futbolista más de cerca? ¿Alguno del Athletic Bilbao que te guste cómo la toca?
¿De golpeo?
Sí.
Pues Beñat,
Echevarría. ¿Beñat? Cuidado. Sí. A Beñat le he visto yo meter golazos, sí.
Sí, claro, Beñat tiene un golpeo espectacular.
Tú solo haces golazos también, ¿no? De golitos de esto de empujarla no metes, ¿no?
Bueno, ojalá llegas en golitos también. Valen todos. Igual.
De Raúl le metía mucho.
Ya firmo. Sí.
Pero aunque tú haces golazos nada más, ¿no?
Bueno, los que son, y vale igual, ¿eh? Da igual que sea golazo, que sea golito... Así que...
¿El que te pones ahí cuando estás de bajón, cuál es?
Bueno, no, la verdad es que intento no estar de bajón, siempre intento sacar cosas positivas de lo que tenemos, así que...
Pero si estuvieras, ¿cuál te pondrías? ¿Qué gol dirías? Joder, pues soy bueno, dirías, pues soy bueno, coño.
Ah, más que el gol, me pondría la asistencia de contra Sporting Lisboa.
¿Sí?
En semifinales de Europa League a Llorente, sí.
¿Sí? ¿A Llorente?
Sí,
¿te acuerdas tú, Peña? Yo no, no la recuerdo.
Sí. Fue además, valió una final.
Una final. Voy a ponerla yo aquí, mientras está, vamos hablando, la voy a poner para ver si, si te doy, te digo que vale, que me vale esa asistencia. Venga, más que el gol. Sí, pero sí, goles han metido muy buenos, vale. O sea, dime un gol, anda, un gol que has metido.
Pues mi primer gol con el Atleti fue contra el Schalke, en cuartos de final de la Europa League también, que fue un buen gol. Sí.
Oye, y escucha, y tú le has tú has marcado en el Bernabéu, en el Camp Nou, ¿no?
Sí.
Y a la Real, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Y qué te pone más de todo eso que te he dicho? En un partido igual,
¿qué,
¿eh?
¿Qué pasa? Sí. Te voy a decir el que metí en el Camp Nou con Alavés, porque es el único que ganamos.
¿Sí?
Entonces, me pone. Los demás que los perdimos todos, no sirve de nada.
No vale para nada, ¿no?
No valen para nada.
Está, pero a la Real te pone mucho la Real, ¿o no? Tú eres muy del Atleti, ¿no?
Yo soy de Atleti, pero no tengo ni mucho menos manía a ningún equipo, así que no hay un gol que me ponga más que otro.
Sí, no te vuelve
me
loco,
ponen,
¿no?,
los que sirven para ganar.
Ya. ¿Y partido así que recuerdes tú redondo? ¿Cuál? ¿El tuyo cuál?
Bueno, contra el Sporting Lisboa, en semifinales de Europa League, sí, metí gol, di asistencia y además sirvió para que el equipo pasara a la final de Europa League, así que lo recuerdo como...
Estoy viendo el vídeo, ¿eh?
A nivel individual, pues el hat-trick contra el Girona, con el Alavés.
Sí.
También que íbamos 2-0 perdiendo y ganamos 2-3.
¿Es una vez en la vida o qué?
Sí, de momento sí. Tenemos que lleguen más.
Oye, estás feliz, ¿no? Ahí en Bilbao.
Irte
y volver no es fácil, ¿eh?
No, muy difícil, la verdad. Muy, muy difícil, y más cuando han sido dos temporadas y media tan buenas. A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de club. Pero al final, es que no puedo negar, es el equipo de toda mi vida y es mi ciudad. Y bueno, es una oportunidad que tenía que aprovechar.
¿Ibas a San Mamés? ¿Te llevaba tu padre Michelo a San Mamés o no?
Sí, ¿sí? Joder, he ido toda mi vida.
¿Sí?
San Mamés, claro.
¿Sí?
Claro. Sí.
¿Y qué?
No creo que me haya perdido muchos partidos.
¿No te has perdido muchos partidos?
No, solamente cuando coincida con los míos. Si no coincidía con los míos, siempre íbamos.
Ya. ¿Y a qué zona del campo ibas?
A principal alta.
Principal alta. ¿Eso qué tal está, Peña? ¿De gente de dinero o no?
Sí. Cerca del palco. Sí. Un poco más arriba del palco. Sí.
Eso es de gente de dinero, ¿no?
De gente de dinero, olvídate. Lo que pasa es que le he dado mucha importancia a la Atlética, así que confiamos
Pero yo lo del dinero...
Estábamos en eso.
Y eso te voy a decir. Yo lo del dinero no digo, pero que era buena localidad, sí, ¿eh?
Sí.
Y ha mencionado ahora, Corro, cuando no le coincidían sus partidos, igual como jugador o como entrenador, porque será la circunstancia de que ahora coincide en la primera plantilla de Atlético con uno de sus muchachos.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
Con Dani Vivian.
No fastidia.
Central, que ha subido, sí. Le entrené yo en juveniles... Y ahora estoy jugando con él.
Pero eso es buenísimo.
Sí, es buenísimo.
Que
sí,
es muy viejo.
Bueno, por eso te digo, voy a tomarlo como buenísimo. Sí, la verdad es que me hace ilusión. Nada, sí, he hecho un chaval, ¿eh?
Escucha, ¿en qué demarcación juega?
De central.
De central, entonces no te puedo quitar el puesto, ¿eh?
No, un capón.
Pero fliparás, ¿no? Mola muchísimo.
Sí, me hace especial ilusión, la verdad. Además, en caso de ya tener amistoso esta pretemporada en Soria, aquí hay una falta y he metido gol de cabeza.
Bueno. Pues eso, Ibai, eso habrán hecho reportaje, no me he enterado yo de eso.
Pues la verdad que me hizo ilusión.
Bueno, sí, está muy bien. Ibai, ¿has tenido lesiones largas? ¿Has tenido, no?
Joder, sí, he tenido. Mm. Tenido,
¿Has visto el documental Resiliencia Rafinha?
No.
¿No? ¿No lo has visto? Lo puso el otro día, vamos, el sábado. Echa para atrás ahí. ¿No lo has visto?
Pues lo voy a ver, porque además tiene... Sí.
Desde
me va
que
a gustar, seguro.
Sí, hombre, claro, porque... ¿Sabes lo que pensé yo ahí viendo eso? Que cuando un jugador desaparece mucho tiempo, que los que estamos aquí hablando de fútbol, pues no te acuerdas, ¿no? Y ves ahí el día a día y un día y
es
otro
cierto,
día.
Es lo más complicado de todo, claro. Sin ninguna duda.
Sí. El tío dice de...
Ahí es cuando verdaderamente ves a la gente que está... Porque se acuerdan de ti.
Sí. No, y sabes que por ejemplo, el fisio, tienes una amistad con el fisio porque estás casi más que con tu mujer.
Correcto.
Estás ahí todo el día peleando. Mola mucho, sí. Y sabes lo que dice, él dice, joder, porque ya tenía dos lesiones graves, esta y una de menisco. Dice, cuando volví, dice, joder, la pelota era cuadrada, no la daba nunca tal.
Sí, la verdad que se nota, pero bueno, el seguro que la cogió en dos días.
Sí. Oye, que luego, ¿qué pasa? Cuatro veces subcampeón, ¿no?
Cuatro de su campeón, sí, correcto, madre mía. Podemos hablar también del campeonato de la Supercopa. Que
sí.
Sí, ganamos, joder.
¿No? Sí, hombre, eso está bien.
Vale.
Yo estoy, joder, te estoy dando aquí jabón, pues también te digo cosas que no están bien.
Vale.
Cuatro veces subcampeón, Tres con el Atleti y una con el Deportivo Alavés, ¿no?
Así es, correcto.
Sí, sí. La final de Supercopa con el Atlético de Madrid, allí en Rumanía.
Sí, dos de Copa del Rey con el Atlético y una de Copa del Rey con el...
Ahí os bañaron, ¿eh?
Allí dices, en Bucarest, sí, 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 la verdad que sí. No tuvimos no nos metimos en el partido ni momento.
Metió uno Falcao que lo podías haber metido.
Un
golazo
espectacular.
Sí, sí, sí.
Falcao, luego Diego también.
Y escucha, ¿y las del Barça, alguna cerca, las del Atleti de Bilbao o no?
Diría que, a ver, cerca ni una, pero la más cerca, la del Alavés.
La del Alavés.
Empatamos faltando 10 minutos para la primera parte.
Y te emocionaste, ¿no? Dijiste, va a ser esta, ¿no?
En el último minuto de la primera parte, otra vez el de siempre.
También en las finales, el gol este de Messi, el día ese que coge el balón, sí. ¿Estabas tú también?
Eso fue, hombre, claro. Sí. Esa es la que luego le ganamos la Supercopa.
Sí, pues dijiste, ahora te vas a enterar que te vas a ganar la Supercopa. Bueno,
yo no lo dije, que no jugué, pero...
Ah, ya estabas en el Deportivo, ¿no?
No, estaba en Atlético.
Ah, estabas en Atlético, pero no jugaste, ¿no? Vale, no vale. Vale, pues a ver si va a ser eso, ¿no? ¿O qué?
No, pues igual sí. Pero bueno, escucha, el apoyo desde fuera es importante.
Qué bueno es Messi, ¿no? Que es buenísimo, ¿no?
Sí, ahora que sí. Mejor.
El mejor.
Sin duda.
Parece que no va a jugar, ¿eh? El viernes.
O sea,
no
ya, espero. Siempre viene bien.
Bueno, pero escucha, ya igual. ¿Tú qué te crees? Si te está ahí Griezmann, Luis Suárez, Dembélé, ¿tú qué te crees?
Sí, pero bueno, siempre que no juegues mejor, pues imagino que se notará, ¿no?
Sí, los ves, ahora en serio, ¿eh? Los ves más débiles que... Se han ido debilitando con el tiempo porque les faltan los centrocampistas buenos. El de Jon este que ha venido, cuidado, ¿eh? Cuidado con este chaval, ¿eh?
A mí me parece un jugadorazo. Sí. Lo de debilitar esos equipos es que al final... ¿Qué es debilitar? O sea, es... Viene de Jong, este, le vi el otro día contra el Nápoles, madre mía.
Qué tío, ¿eh?
Luego fichan a Griezmann, pues ya me dirás tú.
Y quieren a Neymar.
Pues, y quieren a Neymar, pues ya me dirás tú qué debilidad es esa, pero bueno.
Con Neymar sí jugarías una final de Copa, ¿no?
Sí, claro.
La de Bustinza, esta que la levanta por encima.
Eso es, correcto, esa es, sí, sí.
Qué toca narices, ¿eh?
Sí, bueno, en Francia también le han dado unas cuantas
de esas. Sí, joder, sí. Sí, le dan. Bueno, Iván, entonces, que este año ha dicho antes Peña que es cierto que el año pasado terminasteis con una buena inercia, cuando llegaste tú, además, coincidió tal, Garitano, y eso es buena inercia, que no pase lo del año pasado, ¿no? Del inicio,
sí,
digo.
Sí, no, la verdad que el inicio es súper importante. El inicio es súper importante porque al final es lo que, como tú dices, esa inercia que cogimos a final de temporada, pues sería bueno cogerlo al principio, que siempre luego es mucho más sencillo llevar la temporada, siempre... que te ves ahí con positivismo, se lleva todo de manera más fácil y tienes muchas más opciones. Entonces, para nosotros, obviamente, el principal objetivo es empezar bien la temporada.
Que te he visto en Twitter, que antes, no sé, ahora te has puesto más serio, que has cambiado el logo y te has puesto más serio, que antes hacías ahí muchas cosas y tal, y hablabas de otras cosas, ahora solo del Atleti, ¿o qué?
No, yo ¿no? Igual, ¿sí? Hablo igual, hablo
¿sí?
De todo.
Vale,
sí,
vale.
Sí,
que antes te gusta mucho los programas de tele, ¿no? Bueno, te gusta la tele, las series, te gusta hablar de
sí,
cosas, ¿no?
Sí, hombre, es que antes que futbolista soy persona.
Hombre, claro, claro.
Pues como a mí le gusta, como le gusta al resto sí. De gente, me gusta a mí también.
Sí, que he visto ahí que pones Ibai, ¿haces esto, googleas tu nombre o pasas por lo que puedan poner?
¿Cómo?
¿Sabes lo que es googlear, que pones en Google tu nombre y a ver qué sale?
Ah, no.
No pasas, ¿no?
Sí, haces sí, bien. Sí.
Que no, he visto que te había dicho uno, no sé si este año, que estabas gordo.
Sí, va.
Y le dijiste que cuando tenías de grasa.
Sí. 5,4.
5,4.
5,4% de grasa. Sí.
Chúpate esa.
Pero bueno, es la leche.
Sí, sí.
Pero bueno, al final, para que veas, de lo que realmente pueda pensar a la realidad.
Nada,
por eso muchas veces no le doy nada de importancia a ese tipo de cosas. Y lo mejor es llevarlo con la máxima naturalidad posible. Sí. Bueno.
Va, pero la mayoría de la gente es guay. Tú tienes 100 y pico mil seguidores.
Sí, yo creo, tengo, ¿no? yo tengo suerte. Sí. Tengo suerte con...
Bueno,
con
tú eres un tipo majo, es un tío...
Yo tengo suerte, la verdad.
¿Qué estás viendo de series? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo?
Pues la última que he visto es una que se llama Así nos ven, basada en...
Joder, sí, la he visto. Sí, sí.
Y está muy guay.
Cuatro capítulos.
Correcto, sí. Muy buena.
Yo veo
la última que he visto.
Veo muchas.
¿Me aconsejas alguna para ver?
¿Qué tipo? ¿Qué quieres?
De ese estilo me gustan.
De ese estilo, o sea,
he visto también, obviamente me he visto La Casa de Papel.
Sí, claro.
Sí. Entonces, bueno, te he dicho algo diferente.
Sí, lo sabe todo el mundo. Mira, hay un par de ellas ahora en Movistar que no está la gente así. Una es City on a Hill.
Sí. Sí.
No es de este tipo. Bueno, es americana, ¿vale? Es de Kevin Bacon. Y es Boston, años 80, Boston, una ciudad ahí, mucha droga, tal. Está muy bien. No ha terminado todavía. Y en Movistar también, que no ha terminado todavía, La Voz Más Alta, que es la historia de un... real, es un hecho real de un tío que, o sea, creo que va a terminar este, si no el lunes terminó, me parece, son 7 capítulos, un tío que tiene una influencia definitiva, es el creador de Fox News, la cadena de noticias, con Rupert Murdoch, y es una influencia definitiva en los presidentes del gobierno de hace un montón de años, de Estados Unidos.
Venga, pues apuntadas que
apuntad las dos, ¿vale?
Venga.
Muy bien, Ibai. Qué grande eres. Que te vaya muy bien la vida y, bueno, que sigas pegándola. Así que es algo para él, Peña, que yo me enrollo aquí, no paro. ¿Eh?
Sí, no. Está bien hablar de series. No, yo le quería hacer una pregunta directa sobre un nombre propio, volviendo un poco al fútbol. ¿Ollán Sanzet es el nuevo Javi Martínez?
No sé si es el nuevo Javi Martínez, pero es espectacular.
¿Sí?
No lo había visto jugar y es un jugadorazo. Va a ser, si tiene los pies, o sea, la cabeza como tiene que tener, va a ser un jugador espectacular. Espectacular, sí.
Bueno, nos lo apuntamos, ¿no? El nombre.
Apuntadlo.
¿Van a jugar los Williams juntos algún día, los hermanos Williams?
Dependerá del pequeño.
Sí, porque el mayor lo tiene hecho.
El otro yo lo aseguro.
le ha dado tiempo, ¿eh?
Dependerá del pequeño.
Le ha dado tiempo, sí. Bueno, espero que el viernes estés en el césped y no en tribuna principal o principal alta, que no sé, no me acuerdo.
Ojalá. Está complicado, pero bueno, voy a hacer todo posible, siempre.
Ibai, te agradecemos la charla al departamento también de comunicación de la Liga, que nos haya permitido hablar con un futbolista a 2 días de que se juegue el primer partido de Liga, que es un pedazo de partido. Gracias, Ibai, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Ibai. Jugador del Atleti Bilbao. Bueno, pues nada, aquí hemos echado un rato de charla. ¿Quieres decir algo más o mañana te llamo a ver cómo está el Atleti? Peña.
Sí, te decía que si quieres ya mañana, conociendo la convocatoria y lo que haya dicho Gaisca Garitano, podemos aportar ya los datos concretos.
Más cosas, ¿no? Muy bien, un abrazo, Peña.
Hasta luego.
Más cosas en el partidazo. Y ahora un rato con Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dile
de vuelta, qué alegría volver a oírte, a oírte, de verdad. Esto es una maravilla.
Es que como no me despego de ti, yo es como que casi no me ha parecido ni vacaciones, porque yo te oigo, te oí en la contraportada.
Ah, que sí, que fue muy bonito, de verdad. Echamos un rato, no te puedo imaginar cómo lo disfruté.
Qué bueno,
me encantó muchísimo.
Eres muy bueno, eres muy bueno.
No, vosotros me hacéis.
Tú más, Poli.
Oye, que bien hemos venido.
Me estabas poniendo por WhatsApp mientras hablaba con Ibai de serie. Dime las que has visto tú, las que te molan.
No, me encanta que las hayas visto, porque creo que son 3 series magníficas. La de Killing Eve es extraordinaria.
Las dos temporadas,
¿no? Las has visto. Sí, claro.
Me gusta más la primera que la segunda.
Sí, es mejor, pero viene la tercera, te lo voy a advertir, ya te lo digo ya. Sí, seguramente para enero, febrero lo tendremos aquí en España.
Poliseries, ahora es poliseries.
No, es que uno tiene que estar informado.
De todo.
Tiene que ver,
y de las otras
ver,
dos.
Exactamente, pues ya esto que... Y las otras dos, la de Chernobyl, que me imagino.
Bueno, el que no haya visto es un pecador, es imprescindible, sí.
Te lo digo de verdad. Y además la actuación de los actores es, de verdad.
Es dura.
Es tremenda.
Dura,
además,
dura, sí.
Te pone la situación, te mete. Además, has visto cómo lo hacen, ¿no? Con ese ambiente tan.
Sí, ese es casi una serie documental, ¿eh?
Exactamente.
Pero, muy bonita. Documental que no suene aburrido, porque es que te engancha.
No, escucha, las conversaciones son extraordinarias, los diálogos son maravillosos. Y luego la de Stranger Things, que es buenísima, ¿no? Hay una que se llama El Guardaespaldas, no sé si la has visto, que es muy corta. La has visto también, ¿no? Es que, ¿cómo se nota que tú sabes de esto?
Sí, Body
War. No yo, tú sabes de esto.
Bodyguard es de el mismo tío que hace
de Juego de Tronos.
Bueno, el actor es el de Juego de Tronos, sí, pero el tío que hace el guion es el mismo de Line of Duty.
Efectivamente.
Que es una serie policíaca buenísima. Bueno,
buenísima.
Y a todo esto el Madrid, Poli, que te llamo para el Madrid. A la parte seria de Poli Rincón.
Por supuesto.
¿Qué estás viendo del Madrid? ¿Qué te tiene preocupado?
Pues mira, como siempre hago, te voy a hablar muy claramente, ¿no? Voy a empezar por Zidane. ¿Qué quiere decirte? Yo creo que hay que hacerlo en varias partes esto, ¿no? Cuando llegó Zidane, yo creo que te acordarás tú perfectamente de la frase, que yo la tengo en la cabeza siempre, que iban a cambiar muchas cosas, ¿correcto?
Sí, sí.
A día de hoy creo que no ha cambiado nada, absolutamente nada.
¿Estás decepcionado con Zidane?
Mucho, bastante.
Sí.
Con Zidane y con el club. Pues te voy a explicar. A ver, yo, si tú te pones a pensar ahora mismo, yo me pongo aquí contigo y hacemos un análisis así rapidito, dice, bueno, la pretemporada, que es lo más cerca. Y tú sabes que yo no soy mucho de analizar las pretemporadas, porque la pretemporada, la palabra lo dice, es pretemporada, hay que prepararse. Pero claro, tú luego ves 18 goles encajados, 14 a favor en 7 partidos. El Madrid no puede recibir 18 goles, bajo ningún concepto. Me da igual que en uno hayan sido 7. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda que a mí me entra? ¿Porque no ha encontrado la idea o simplemente es que no la tiene? ¿Tú te acuerdas que hemos hablado muchas veces el año pasado que Zidane venía con ideas, con no sé qué? ¿Pero dónde está la idea? Tú tienes que tener una idea de cómo quieres jugar. Y esto me lleva a otra pregunta que te hago. ¿4-4-2, 3-5-2, 4-3-3? Si es que no lo sabe. O a lo mejor no ha tenido nunca la idea. O a lo mejor realmente, como no tenía idea, no ha encontrado el sistema.
Si lo sabe, que no sabemos si lo sabe exactamente.
Yo creo que no.
Si lo sabe, la verdad es que nos tiene despistados. Si lo sabe, que es posible que lo sepa, porque estamos prejuzgando. Pero no, el próximo día en Vigo no sabemos con qué va a jugar. Pero si escucha, con tres ahí, atrás o con cinco.
Fíjate,
cuatro.
Es que tú fíjate lo que me estás diciendo. Y yo te oigo, como aficionado que soy ya, yo olvídate que estamos aquí en la radio, y yo estoy hablando con mi amigo Corro. Y yo te pregunto, Corro, ¿me estás diciendo esto y me estás diciendo que no sabes qué va a poner el sábado? Es que es triste.
No lo sabemos, ¿no? Que no lo sabemos.
¿Y no es triste? Un equipo como el Madrid, con la experiencia que tú has traído a Zidane en marzo. ¿Para qué? Para mejorar y preparar todo lo que es el cambio y la transición. Que él cuando llegó, la frase que te he dicho antes, iban a cambiar muchas cosas. Pero es que el juego, por supuesto, no ha mejorado en nada. ¿Tú has visto que haya mejorado en algo? No,
es que realmente el Madrid, realmente, si juega con tres atrás puede ser Militao y Hazard, dos nuevos. Pero si juega con cuatro, solo es lo mismo con Hazard. Esa es la realidad.
¿Tú crees que Marcelo está para competir las tres competiciones?
A Marcelo le veo mejor que el año pasado.
Pero no está. No está. Tú lo has visto con Salzburg, me imagino que lo habrás visto todos los partidos.
Sí, he visto menos. Sí, he visto todo
el día del Athletic, cuando iba la cosa, lo quité y ya no quise seguir viendo.
Eso yo digo que no es una broma. Lo que pasó contra el Athletic, para el madridista, eso no es una broma.
No, para mí no. Para mí es un cabreo absoluto y total. Y creo que a todos nos ha sentado fatal. Entonces si ahora quieres hacer un análisis más pormenorizado, hablamos del juego, que por supuesto para mí no ha mejorado en nada, ni ha cambiado absolutamente nada. Pero yo te pregunto, empezamos, portería. Bien, más o menos, bueno, tenemos dos porteros muy buenos. Yo, Courtois, me deja muchas dudas. No sé por qué en el Madrid no estoy viendo al portero del Atlético Madrid. ¿Os acordáis todos? Y creo que
en el Atlético paró más que en el Madrid.
Muchísimo más. Bueno, pero vamos, la portería, vale, la voy a dejar ahí. A partir de ahí, problemas. Atrás. Tenemos unos problemas atrás tremendos.
Muchas ocasiones.
Tremendos. Nos hacen...
Le pillan mucho al Madrid, mucho.
Exactamente. Y además, mira, cuando juega con tres centrales o con cinco, como tú lo quieras denominar, atrás o no sé cómo tú quieras decirlo, y con Casemiro por delante, resulta que te hacen tanto la Roma como todos, te hacen los goles por dentro.
También
por el centro de la defensa.
Llegan también, efectivamente.
Exactamente.
Llegan. Entonces, por banda, centran y en el medio te meten un gol.
¿Qué duda tengo? Si el 4-4-2 no me sirve, si el 3-5-2 no me sirve y el 4-3-3 no lo puedo hacer y no me sirve, ¿a cómo llego al sábado? Como tú estás diciendo. El centro campo. Hablamos del centro campo. Centro campo, a día de hoy, inexistente. No controlan, no mandan, no tienen idea, no hay juego, no sabes cómo se mueve. Pones a Casemiro, a Valverde y a Modric, que ya lo vimos el otro día. Metes a Kroos y tampoco. ¿Cuál es el centro campo del Madrid? ¿Y arriba qué? Muy poco o casi nada. El único que ha entrado ha sido Hazard, pero lo demás, nada de nada.
Esto que estás diciendo tú, que yo digo que el Madrid tiene una crítica altísima cuando la cosa no va mal. Cuando va bien, el halago es exagerado, y cuando va mal, la crítica también. Pero es cierto que casi todos los madridistas con los que me cruzo tuercen el morro. O sea, no están ni ilusionados ni esperanzados. Digo, en la mayoría, habrá alguno que sí, que diga, joder, va a ser la bomba este año. Pero la mayoría, ni esperanzados ni ilusionados, lo cual es un problema, ¿eh? Ni tienes ilusión, ni tienes esperanza en que la cosa mejore.
Yo no quiero mirar a otros lados, no quiero hablar de jugadores de otros equipos. Pero, hombre, tú tienes que ver lo que está pasando en los otros equipos. Y a partir de ahí, tú tienes que ver que estos cinco últimos años o cuatro últimos años, sí es verdad que has ganado cuatro Champions, tres seguidas y una alterna. Pero ¿qué has traído? ¿Qué has mejorado la plantilla? La plantilla se ha ido devaluando, la plantilla se ha ido desgastando. Cuando tú estás saciado de comer, cuando ya estás harto de comer paletilla todos los días y jamón y caña de lomo, ya la caña de lomo y el jamón pues no te llama la atención. Y no te llama la atención la Liga, no te llama la atención la Copa, no te llama la atención las cosas que es el día a día. Y te reservas, entre comillas, hasta que das el guantazo, el pelotazo, como ha sido con la Champions. Y te llega un equipo como el Ajax y te pinta la cara de la manera que te lo pinta. Aunque ya tú estabas dando muestra de que te la iban a pintar. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, sí.
¿Podemos contarle a nuestros oyentes una milonga y venir aquí y vender una
moto? No, yo creo que
seriedad.
En este caso...
Exactamente.
Yo creo que están...
Y yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Tú has traído a Rodrigo, a Vinicius, a Kubo. ¿Para qué?
No, si es que Rodrigo y Cubo no pueden jugar ahora mismo. Porque no
pueden Vinicius jugar porque tampoco. Vamos a ser realistas.
Vinicius, yo creo que a Zidane no le ilusiona tanto como una parte del madridismo, creo.
No, nos ilusiona, ¿sabes por qué? Porque el año pasado, en un momento muy duro. Claro, no había nada. Vamos a ser sinceros, Corro. Yo me voy a sincerar contigo y tú sincérate conmigo. Sí. Escúchame. Y nuestros oyentes creo que nos lo van a agradecer. Vinicius es un futbolista que puede ser muy bueno. Yo no te lo discuto, magnífico. ¿Pero te da para ganar la liga? No. Ya no te hablo de las demás.
Yo creo que el año pasado es que no había nada tanto. Sí, claro. Parece es un buen proyecto de futbolista, tiene sus cosas, es muy alegre, le da al juego otra cosa. Pero el Madrid ha tenido jugadores que están de Vinicius a años luz. Años luz.
Entonces, pero bueno. Termino mi exposición porque lo tienes en la cabeza. Es que yo lo tengo en la cabeza todos los días. Porque yo entiendo el fútbol de una manera. Yo entiendo el fútbol a través del nacimiento de una idea. Tú tienes que tener como presidente o como entrenador lo que tú quieras, porque de esto el responsable todo es Florentino. No tengas ninguna duda para mí.
De lo bueno y de lo malo.
Presidente extraordinario. Posiblemente, después de Bernabéu, el mejor.
Cuando gana la Champions, es Florentino. Claro. Cuando no gana nada, es Florentino.
Ahí estamos. Entonces hay que decirle las cosas buenas y las cosas malas. Entonces yo creo que la gestión, en este caso, tanto del club como de la plantilla, no está siendo buena. Para mí no es buena. No es buena.
Es rara. Yo te digo que estoy sorprendido. Yo
te lo acepto, te lo compro, rara. Me gusta más esa palabra. Quito lo de es mala y voy a poner rara, rarita. Más bien rarita.
Sí, sí.
Que con los meses que ha tenido Zidane y el presidente para poder haber llegado a soluciones importantes de cara a esta temporada, no se ha llegado ninguna. Ahí tienes a Bale, ahí tienes a James, ahí tienes a Mariano, etcétera, etcétera, etcétera. Y venir, ha venido Hazard.
¿Estamos de acuerdo? De momento sí.
Y no quiero poner nombres, pero te voy a decir alguno. Tienes a Aubameyang, que ya lo hemos dicho varias veces. Ahí está metiendo goles como un cerro. Ha metido en el Arsenal, en todos los sitios. Futbolistas como Perisic, por ejemplo. Pues ahí está Pjanic, no sé, Mané, yo qué sé, Van de Beek. Yo qué sé, Rodrigo, el del Valencia, por ejemplo. Otro futbolista que podías haber fichado. Muchos futbolistas.
Sin embargo,
aquí, mira, Junior, el que se ha ido al Barça, por ejemplo.
Sí, el lateral turco. Sí, has dicho nombres que se nos van a ir para el Madrid también, sí.
¿Ves? ¿Y qué pasa? Que hubieras hecho una plantilla equilibrada. En todos los puestos. A día de hoy, como tú bien has dicho y me ha encantado, el sábado no sabemos cómo vamos a jugar.
El sábado a las 5 de la tarde empieza la hora de la verdad y allí estará Poli Rincón un año más en el tiempo de juego con Paco.
Sí, así señor, gracias a Dios. Y que Dios me lo dé muchos años que esto vida.
No tenga ninguna
para
duda.
Mí es mi vida, no te quepa ninguna duda.
Te
para
escucharé mí atentamente. Te agradezco mucho la conversación de la noche.
No, te la agradezco yo a ti porque además empezar así es un verdadero placer y más motivado lo que no te puedo imaginar. Ya he hecho la pretemporada a tope ahí, como tiene que ser.
Gracias, Poli, un abrazo.
Corro, un abrazo muy fuerte.
Poli Rincón, hablando del Real Madrid. Bueno, Oliva, una cita con Oliva en Sevilla. ¿Qué pasa, Oliva? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
El parte del día, a ver.
Sí, bueno, todavía ando un poco emocionado con lo que he visto esta noche, que habéis comentado en el partidazo, lo que hemos visto de Adrián
San
Miguel.
Sí, bueno, tú le conoces,
sí,
¿no?
Porque, sí. Además he tenido la posibilidad de hablar este verano un par de veces o tres, a ver qué era de su futuro.
Pero ¿cómo te he contado? ¿Se fue al Pilas a entrenar?
Sí, allí estaba, entrenando en el Pilas tranquilamente, esperando alguna oferta, estuvo cerca de ir al Valladolid, lo quería el Valladolid para su proyecto y al final le salió nada más y nada menos que el campeón de Europa y lo que es el destino. Llega, debuta por la lesión de un compañero, por la lesión de Alisson en el primer partido de Liga en la Premier y hoy es el héroe.
Tremendo, con ese penalti que la vida es la leche.
Sí.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, además estamos hablando, Corro.
Buen tipo.
Y en esto, desgraciadamente, no se estira mucho en muchos equipos de un tipo sencillo y un gran tipo. Sí.
Bueno, pues nos alegramos.
Y este tipo de personas lo merecen, sí.
Nos alegramos. ¿Qué ha pasado en el Sevilla en el día de hoy? Se ha rematado todo, ¿no?
Sí, muy a primera hora de la mañana, casi de madrugada, cuando finalizabas el partidazo ayer, empezaban a acelerarse algunas cuestiones que estaban hechas durante el día, pero de madrugada te decía que todavía estaban trabajando Mónaco y Sevilla para hacer oficial la venta de Ben Yedder al Mónaco y la llegada de Ronnie López, del portugués al Sevilla, y todo se ha hecho oficial a primerísima hora de la mañana, hasta el punto de que a Ronnie López ya le ha dado tiempo a entrenar. Está a disposición ya de Lopetegui, me cuentan que llega bien, físicamente en condiciones, ha hecho bien la pretemporada con el Mónaco, incluso ya debutó la primera jornada de la League One, y por tanto está a disposición de Lopetegui para el primer partido de Liga del domingo ante el Real Club Deportivo Español en Cornellà el Prat. Luego lo ha presentado Monchi, la propia ciudad deportiva, y leyendo entre líneas lo que ha dicho públicamente Monchi, lo que conocemos, al Sevilla todavía le quedan cosas por rematar, Le queda, ya que hablábamos de portero, la gran obsesión ahora mismo es firmar a un portero Se le busca una salida a Sergio Rico, no está siendo fácil. Sergio Rico todavía está dentro de la plantilla y le están intentando buscar una buena salida al portero, que también le gusta al propio guardameta sevillista, y pretenden en el Sevilla que la próxima semana puedan buscarle equipo y de esta manera tener vía libre para firmar a un nuevo portero que no solo compita con Baslik, con el checo, sino que a mí me cuenta que la idea es que venga a competirle el puesto desde el primer día en la portería sevillista, porque considera a Lopetegui que es una demarcación que hay que reforzar de cara a la nueva temporada que se inicia el fin de semana. Y no se va a quedar solo ahí los fichajes del Sevilla. Han llegado 11 con Ronnie, llegará un portero, posiblemente un central más, una vez que el Sevilla dé salida a varios de los centrales que tiene descartados. Y casi apurando el mercado, el Sevilla a esperar alguna opción para tener más gol. Ha perdido gol este año con las ventas de Sarabia y Ben Yedder. Se espera que Daburo o el propio De Jong, el holandés, puedan suplir esa carencia, pero no me descartaban que si el mercado ofrece alguna oportunidad de última hora para firmar algún jugador que pueda hacer goles también, pueda llegar alguien más para el ataque sin ser una prioridad.
Bueno, no os aburréis, está claro. Por cierto, Ronnie López se llama Marcos Paulo Mezquita López. Y él ha dicho que le llaman Ronnie porque, Oliva, porque un entrenador le llamaba por Ronaldo, el brasileño, Ronnie. Pero él, su Ronnie no aparece por ningún lado en su nombre, pero se llama Marcos, sí, pero le llaman Ronnie López y así se ha quedado.
Como nuestro Marcos.
Eso es,
como nuestro Marcos. Eso es. Lo que pasa es que de pequeñito allí en Brasil se vino muy pronto a Europa con 10, 11 años.
En Portugal me parece que le llamaron así.
Sí, sí, y ya empezaron a llamarla así, Ronnie como el gordito. Bueno. Pero este juega en banda, pequeñito, habilidoso, rápido, extremo. Es otro perfil de jugador por el que el Sevilla al final invierte una cantidad importante de dinero, ¿eh? 20 millones más 3 en variables, me contaban esta mañana, o sea, 23 millones es una buena pasta por un jugador que ha hecho cosas interesantes en el Mónaco, más el primer año que el segundo, y que era objeto de deseo de Monchi desde hace ya algunos años.
Un abrazo, Oliva, hasta mañana.
Un abrazo, Corro, hasta mañana.
Lo ha dicho Ben Yedder a Ronnie López, ámalos como ellos te amarán a ti, por la afición del Sevilla, a ver si le hace caso. Bueno, ¿cómo ha terminado el torneo Carranza? Final femenina entre el Athletic Bilbao y el Tottenham, y lo ha estado contando durante todos estos días Rubén López. No López, sino López. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Quién ha ganado?
De Estadio Carranza. El Athletic se lo ha llevado el trofeo en la tanda de penaltis, y ha estado emocionante el partido porque se adelantó pronto el Tottenham en la primera parte, gol de Addison en minuto 11, y hasta el 94 no ha empatado las Leonas, el cuadro bilbaíno, con un gol de Lucía García, que es una pedazo de jugadora, que la verdad es que también disfrutamos en la selección española. Y ya digo, empató en el 94 y después de 14 penaltis, 7 penaltis por equipo, un error del Tottenham ha propiciado que finalmente el Atleti haga historia. Primer trofeo Carranza femenino, tenía que ser para el Atleti, que suma de esta manera su segundo trofeo Carranza. La última vez lo ganó en el año 72, evidentemente el equipo masculino. Y pues al final, pues lo dicho, ¿no? Que tiene que hacer historia el Atleti, y lo ha hecho, lo han celebrado por todo lo alto aquí en el césped de Carranza. Un torneo y para la historia ya, y que se va a ir finalmente para Bilbao.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
El trofeo Carranza, primera edición femenina, se lo lleva el Athletic de Bilbao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil, y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo.
Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Con la caída del cabello, además de pelo, pierdes autoestima y seguridad. Esto se puede evitar. Enervital Capilar es un compuesto de zinc, sabal cerulata, biotina, cobre y tecnología cinatín que te ayudará a mantener tu cabello sano y fuerte, retrasando su pérdida. Enervital Capilar.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, han estado pendientes de los asuntos arbitrales en los últimos días Carlos Ganga y Basteiro, que son como Alcalá y Fouto en la versión veraniega. Así que nos cuenten ellos qué hay de nuevo, ¿no? Ganga, Basteiro, qué hay de nuevo en las normas de la International Board, que vamos a ver, y también en las normas del VAR, o si hay algo nuevo en el VAR para la próxima temporada.
Hay que ir acostumbrándose, Corro, a ciertas cosas que van a cambiar y que pueden pasar en un partido. Primero de todo hay que agradecerle a la Federación y al Comité de Árbitros su función didáctica, ¿no? De que quieran hacer llegar las nuevas reglas a los medios de comunicación para luego contarlas bien. Por ejemplo, desde ahora el árbitro puede decirle a un jugador sustituido que se retire por el punto más cercano del campo si está perdiendo tiempo, ya no hace falta que se retire por el centro del campo. Se van a volver a mostrar las tarjetas en los banquillos, que siempre era un poco de lío saber si había recibido alguna amonestación el entrenador o algún jugador. Esta llama mucho la atención: si el balón en una jugada toca en el árbitro y cambia la posesión, cambia ese equipo que tiene la pelota, la pierde, se le va a devolver para que no sea perjudicado. Además, no podrá haber jugadores atacantes metidos en las barreras, que esto también es muy tradicional, y tienen que estar mínimo a 1 metro. Y, por ejemplo, en los penaltis, los porteros, que hasta ahora no podían mover los pies de la línea, no podían adelantarse, ahora sí que van a poder sacar un pie, adelantarse un pie solo,
bueno, esto
para ganar algo de ventaja.
Se mueven siempre, o sea que ya les permiten moverse un poquito. Sí. Bueno, ¿y en el VAR hay algo nuevo, Basteiro?
En el VAR la principal que vamos a apreciar en las retransmisiones es que ahora también se va a poder ver la línea del fuera de juego cuando el árbitro haya acertado o haya sido una jugada polémica. Hasta ahora solo la podíamos ver si el árbitro cambiaba de decisión para cerciorar de que el VAR había tomado una decisión correcta, y ahora también si el árbitro ha acertado para, bueno, sacarnos de dudas dentro de la retransmisión.
Os ha estado escuchando el jefe del VAR, que es Carlos Clos Gómez, así que os habrá examinado, a ver si habéis estado bien. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Lo han contado más o menos bien o no?
Pues lo han contado fenomenal. Se nota que estuvieron ayer escuchando a una de las mejores instructoras del mundo, sí, que era Marisa Villa, y que lo contó espectacularmente. O sea, que muy bien. Veo que les ha calado el conocimiento de las reglas.
Bueno, se trata de transmitir a la gente cada vez que empieza una temporada, porque, bueno, hasta que la gente, a pesar de que intentamos en los medios tratar de contarle a la gente lo que viene nuevo, pues poco a poco se van dando cuenta. Pero hemos llamado a Carlos Clos Gómez para que nos diga algo de las nuevas normas de la International Board y también del VAR. Sobre todo, Carlos, que no ha contado nada Ganga de esto, son las manos. Las manos. ¿Qué pasa este año con las manos? Bueno, dentro del área, dentro del área, que son las que generan polémica.
Bueno, hay dos. Primero, vaya por delante que las manos no ha cambiado nada. Únicamente es que es verdad que se ha dejado escrito fehacientemente en las reglas de juego, ¿no? Antes teníamos una serie de pistas de las que los árbitros nos basábamos para entender que una infracción, que una mano era considerada infracción o no. En este caso ya se ha puesto por escrito y ya lo tenemos en el reglamento, ¿no? Entonces, pues seguimos pensando que para que una mano sea sancionable, en la mayor parte de casos, tiene que ser una mano deliberada, una mano voluntaria. voluntaria. Claro, todo eso es muy fácil decirlo, pero el único que lo sabe es el que la comete. Entonces no podemos ir al defensor y decirle, usted quería tocar el balón con la mano. Entonces nos tenemos que basar, como decía, en esa serie de pistas, ¿no? En que si la posición del brazo es natural, si debería haber estado allí, si lo que buscaba es hacerse más grande, si, por ejemplo, en el reglamento pone la mano o el brazo está por encima de la altura del hombro, pues eso indica que no debería estar allí, por lo tanto es sancionable, ¿no? Entonces, toda esa clase de pistas que antes utilizábamos los árbitros, pues ahora se han plasmado en el reglamento y yo creo que vienen bien para comprender.
O sea, Carlos, mano por encima del hombro, mano.
Efectivamente.
Pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, mano por encima del hombro, mano.
Casi siempre sí. ¿Cuándo os puedo decir que a lo mejor puede ser que no? Pues si tú estás de espaldas o de cara a tu portería, eres defensor, y un jugador, un compañero tuyo, despeja el balón y tienes la mano por encima del hombro, porque en ese momento, tú no quieres evitar el despeje de tu propio defensor, toca el balón, pues habría que ver el caso, ¿no? Pero lo normal es que eso no sea voluntario.
Vale. Como norma general, mano. Mano de un delantero dentro del área, sea como sea mano.
Exactamente, sí. Eso sí que realmente ha cambiado y está plasmado en el reglamento. Cualquier mano de un delantero que contribuya a meter un gol o a generar una ocasión para meter un gol es sancionable.
Por ejemplo, pongo un caso para que la gente se acordara. Fernando Llorente, partido Tottenham-Manchester City, que le dio con la mano,
sí.
pero la gente empezó a decir, voluntaria o no voluntaria, mano, ¿no?
Efectivamente,
vale,
tanto
vale,
desde el punto de vista arbitral como desde el punto de vista del VAR. Cualquier mano que se pueda analizar y que consigamos ver que le ha dado con la mano el delantero será sancionable, y yo creo que es justo porque el mundo del fútbol entiende que a pesar de la involuntariedad no se puede conseguir un gol con la mano. Entonces, bueno, nombrabas la mano de Llorente, yo recuerdo una de Neymar en la final de la Champions League con el Barcelona, que
sí,
también era absolutamente involuntaria, aquel gol se anuló. Yo creo que todo el mundo entendió que eso debía ser sancionable y que se debía anular.
Vale, cosas del VAR. ¿Hay algo nuevo? O sea, ¿vamos a ver algo nuevo, algo realmente diferente con el año pasado?
No, el protocolo del VAR no ha cambiado. Sabéis que es el mismo protocolo para todo el mundo, que se ve en un Mundial, el que se ve en la Eurocopa, el que se ve en la Champions League, es el mismo que se va a ver en la Liga Española. Y únicamente, pues esta mañana Carlos Velasco decía, vamos a intentar ser más disciplinados con el tiempo perdido, ¿no? Y que el tiempo que se dedique a analizar una jugada en una revisión, en un chequeo, que luego se añade en el tiempo suplementario. Probablemente uno de los debes nuestros del año pasado es que, a pesar de que los tiempos de añadido fueron mayores a las competiciones sin VAR, posiblemente debería haber sido un poquito más, ¿no?
Carlos, perdona que te interrumpa. ¿Cómo va eso? ¿Desde qué momento, desde que el árbitro se lleva el dedo a la oreja diciendo estoy con el VAR, desde ahí se debe empezar a contar para descontar? ¿O qué tiempo se debe tomar?
Exactamente, desde ahí, tú lo has dicho perfectamente, sí. Desde el momento en que el juego se tiene que detener por una causa, en este caso por un chequeo del VAR, y que es público porque el árbitro se ha llevado el dedo al oído, hasta el momento en que se decide reanudar el juego o bien acabar de hacer la revisión con la señal de la televisión habitual. A partir de ese momento.
A veces pasan 3 o 4 minutos, ¿eh?
A veces ocurre, efectivamente.
¿Y deberían descontar esos 3 o 4?
Sí, por supuesto.
Vale.
Pero son 4 minutos, se han perdido, entre comillas merece la pena, y sino que se lo digan al equipo que ha ganado ese penalti o esa tarjeta roja, pero esos 3 o 4 minutos son tiempos efectivos de juego que se tienen que añadir. Y como el año pasado, en alguno de los partidos, detectamos que no fuimos lo suficientemente escrupulosos, pues vamos a intentar que este año suceda, y yo creo que también es lo más justo, ¿no?
Las líneas del fuera de juego, ¿cuándo las vais a poner, o la televisión va a poner las líneas de fuera de juego para que sepamos si ha acertado o no?
Bueno, el año pasado las poníamos la repetición de la jugada, el bar output que decimos nosotros, que es la pantalla en la que se analiza la jugada, en aquellos momentos en que se cambiaba la decisión. Este año lo que queremos incorporar es que además en aquellas jugadas objetivas, las que no dependen de la opinión de nadie, que es probablemente es el fuera de juego, un penalti dentro o fuera del área, esas jugadas, a pesar de que el árbitro haya acertado, nosotros queremos enseñarla también, pero siempre serán situaciones absolutamente objetivas, porque si no, esta mañana Carlos Velasco lo explicaba perfectamente.
Perdona, ¿cómo objetivas, Carlos? ¿Qué quieres decir con esa palabra?
Quiero decir que no dependen de la opinión. O sea, un fuera de juego, si hay un jugador que está adelantado 20 centímetros, está adelantado 20 centímetros.
¿Y cuándo no la mostraría? ¿Cuando esté muy igualado o qué?
No, la mostraremos siempre. Quiero decir, la mostraremos siempre que haya duda.
El año pasado que no se mostraba siempre, claro.
Solo mostraba cuando cambiábamos la decisión. Cuando se confirmaba la decisión, no se mostraba. Entonces hemos decidido que este año yo creo que para todos es mucho mejor y que para que la comprensión del entorno sea la mayor posible, pues lo vamos a enseñar en todas. En toda la que creamos nosotros que se genere duda.
¿Qué margen de error tenéis calculado que hay en el VAR? Esto que decíamos, ¿no? Es que decía también, lo decía Velasco, decía, bueno, es que hay, si va por el aire el balón, pues hay una diferencia que no podemos calcular. ¿Qué diferencia habéis calculado que puede haber en un fuera de juego entre las líneas que tiráis y la realidad?
Pues hoy lo explicaba el representante de Hawkeye, lo explicaba perfectamente, ¿no? Él decía que huía de los tantos porcientos porque no se podían explicar en ese baremo y que más o menos él estaba en unos centímetros, creo que he dicho 4 o 5 centímetros entre la realidad y lo que a lo mejor podía...
5 centímetros, ¿no? Lo ha dicho el responsable de la empresa que se encarga a partir de ahora de gestionar el VAR, ¿no?
Efectivamente, pero también es verdad que hay situaciones, depende del tiro de cámara, depende de dónde sea la situación de fuera de juego, hay que tener en cuenta que la tecnología en el fútbol y en cualquier otro deporte, en el juego de alcohol, en el tenis también, y todo el mundo nos lo creemos, pues hay un pequeño margen de error que hay que asumir, y que eso, evidentemente, creo que nunca se va a llegar al 100%.
5 centímetros, Klaus, es el ancho de un móvil, más o menos, el ancho de un móvil, más o menos, para que la gente se haga una idea.
Por eso hay que confiar en la tecnología y que seguro que proporcionará momentos de polémica, seguramente, ¿no? Pero desde luego pues se va a acertar muchas más jugadas de las que acertábamos cuando no teníamos
balón. Otra cosa más, cuando hagáis balance, que lo hicisteis 2 o 3 veces al año, para mí la verdad es que fue bastante bueno, porque con muchas jugadas polémicas que se habían acumulado decidisteis contar lo que había pasado, en algunas sé que no en todas, y dijo un día Velasco, ya no os vamos a poder poner el audio de lo que pasa entre el árbitro y el que está en el VAR. ¿Eso cómo lo vais a hacer?
Sí, no, te lo decía perfectamente Carlos Velasco. La International Board, la FIFA, no nos permite enseñar los audios. Los audios pertenecen, son de la FIFA, no se pueden enseñar. Es una norma que está por encima de nosotros y es verdad que el año pasado lo hicimos de manera excepcional, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Y digo lamentablemente porque en el 99,9% de las situaciones nos vendría muy bien ver esa intrahistoria para que entendiera la afición y los aficionados cómo se toman las decisiones. Sin ver esos audios y sin oír esos audios, se pone, nos desnudamos de cara a la opinión pública viendo cómo las situaciones, cuando ocurre una revisión, cómo se analizan. Y eso se ve en la televisión, se ve en los videomarcadores, por lo tanto, transparencia absoluta.
Para nosotros era un show, porque todo esto de todo que José Luis, eso fue un hit, eso fue el hit del año pasado, Carlos. El todo que José Luis fue fantástico.
Bueno, era normal. Alguna cosa nueva que quedar con el VAR era algo que teníamos que asumir y seguramente este año volverá a haber alguna situación en la que, bueno, el VAR al final, alguno decía que iba a quitar las polémicas, ya apostábamos en que no, vez que iba a haber doble polémica
en el campo, sí. Muy bien, Carlos Cruz Gómez, que es el jefe del VAR. Bueno, vamos a ver cómo sale todo. Primera y segunda, ha dicho esta mañana Velasco Carballo, vamos a hacer historia en el fútbol español. Que salga todo muy bien, que os salga perfecto. Ya sé que la tecnología no depende de los árbitros, lo que pase con la tecnología es otra historia, pero que vosotros acertéis. ¿Todos los que están en el VAR, en la sala VAR, son árbitros? ¿Son árbitros en ejercicio o hay alguno que no?
No, bueno, lo que es la sala VAR, primero una parte arbitral, que son la VAR, y luego los operadores que no son árbitros y son parte del equipo.
Bueno, esto que ponéis, Carlos, que ponéis pita en el campo tal y en el VAR está tal, ¿todos árbitros?
La gran mayoría sí. Existen 3 excepciones. Sí. En primera división están Alfonso Verde Izquierdo e Ignacio Iglesias Villanueva, que ya no son árbitros en activo y que son árbitros retirados, pero que son pertenecen a la plantilla VAR. Y en segunda división está David Pérez Payas, que también ya no es árbitro en activo y que ha pasado a engrosar la plantilla de
tres
VAR
personas
para segunda división.
¿Estáis pensando en hacer cursos, lo digo en serio, incorporar gente, no sé, que esté relacionada con el arbitraje, aprenda y pueda estar en la sala? ¿Estáis pensando en ello o no?
Bueno, por ahora solamente pueden ser, y me remito también a normas superiores nuestras, árbitros o exárbitros. En principio, nosotros entendemos que lo mejor es que haya árbitros en activo. Lo digo con conocimiento propio, ¿no? Porque yo he dejado el arbitraje hace 2 años y yo ya no tengo ese olor a campo que tenía cuando estaba en activo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, ¿no? El que no se pierda, que una semana estés en el campo, valores las jugadas en el campo y a la semana siguiente entiendas, tengas esa empatía y ese conocimiento del fútbol que, como digo, lo vas perdiendo poco a poco. Probablemente irá creciendo la plantilla de VAR conforme pasen los años, se vayan retirando algunos y nos aprovecharemos de esa gran experiencia que tienen, pero lo normal es que haya muchos más árbitros en activo que exárbitros en el VAR.
Muy bien, Carlos, como hay primera y segunda, segunda hay doble lío, ¿eh? Ya lo sabes que hay doble lío. Además, sí. la segunda es una cosa que pasan, claro, hay tanta competitividad, son tan igualos los partidos que pasan cosas, así que va a haber polémica seguro, pero os agradecemos que compartáis con la audiencia las directrices que tenéis y lo que vais a poner en marcha. Así que un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo, hasta cuando queráis.
Hasta luego. Carlos Cruz Gómez, el jefe del bar, aquí con Ganga Fouto y Basteiro Alcalá. Venga, más cosas. El sábado a las 9 de la noche vuelve a primera el Granada. Juega en Villarreal-Granada. Y está la gente como loca, pues del Granada, por supuesto, a ver qué pinta tiene el equipo, porque le ha ido muy bien en la pretemporada. Creo que ha ganado todos los partidos. Ahora le voy a preguntar al entrenador. Entrenador Diego Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Bien todo o qué? ¿Está contento o no?
Ilusionados como los jugadores, como el club, como el resto de la ciudad, por poder competir en la mejor liga del mundo y bueno, dentro de nuestra realidad, pues luchar y trabajar ese tipo de partidos que son muy ilusionantes, ¿no? Como te decía, enfrentarte a los mejores es un estímulo magnífico.
¿Habéis ganado todos los partidos de pretemporada o no?
Sí, pero bueno, cero puntos, ¿no?
Ahora te digo lo que me dijo anoche Bordalás. ¿Tú estás contento de haberlos ganado todos o te da igual?
Sí, a ver, no, es que es algo que para mí es anecdótico, ¿sí? ¿No? Realmente no lo valoro, o sea, ni prefiero ganar, evidentemente, pero no lo valoro como algo significativo. Sí que me quedo con las sensaciones del equipo, me quedo con la integración de los jugadores que han venido, con que hemos mantenido valores que nos han traído a Primera División, respecto a la organización, respecto a la dinámica del juego. En ese sentido, pues eso es lo más positivo, ¿no? Luego, evidentemente, pues sabemos que la competición es muy exigente, es muy dura y que ganar cada punto en Primera División, como me decía Antonio Cordón,
sí.
Me decía...
El director deportivo del grupo.
Eso es, del grupo Hope, me decía Diego, ganar cada punto en Primera División hay que sudar sangre.
Bueno, ¿no? Sí, sí,
bueno,
sí.
Esa es nuestra mentalidad.
Todos los partidos, o sea, para mí todos los partidos, yo soy de un equipo pequeño, todos los partidos me parecen difíciles, los veo y digo, todos me parece que son difíciles de sumar. Que anoche Bordalás, que le metió 4 al Atalanta, que se metió, sabes que está en la Liga de Campeones, el Atalanta, 4-1 uh-huh. Le metió. Digo, qué bien, ¿no? ¿Qué carta de presentación? Dice, yo prefiero perder. Digo, y eso dice, porque dice, mira, un año en el Alavés, en pretemporada, perdimos todos los partidos de pretemporada. Estaba la gente y ascendimos ese año. Dice, no vale para nada. Vale, sí, hombre, digo, que no te metan como al Madrid 7-3, que te hace daño, que no te hagan mucho daño tampoco, ¿no?
Mira, es que como yo he vivido también tantos tipos de pretemporada, yo lo que me importa es los funcionamientos, las sensaciones. Para nosotros, el hecho de poder habernos enfrentado al Sevilla, al Real Valladolid, al Reading, pues bueno, pues también, en ese sentido, además de equipos fuertes de Segunda División...
Sí, compites, que no se lesione nadie, ¿no?
Eso es, que el equipo vaya cogiendo ritmo, sí. Vaya cogiendo las ideas, y también, parece que no, pero el hecho de romper un poquito la barrera psicológica esta, ¿no? De decir, bueno, pues me puedo enfrentar a jugadores de primer nivel, y por eso el hecho del otro día habernos enfrentado al Sevilla, y sin importarme el resultado, porque no tiene en pretemporada ningún sentido, sí que el hecho de poder enfrentarte a jugadores de primer nivel, pues para un equipo como nosotros, que a excepción de Roberto Soldado y alguno más que ha jugado pues algunos partidos en primera, pues esa romper esa barrera psicológica mental de decirme, puedo competirle de igual a igual, pues para nosotros era un paso más que dimos en la pretemporada, que era así, que era sí. Importante.
Ganasteis 2-1 en el último minuto con un gol de Ramos, ¿no? De Adrián Ramos fue el gol, ¿no?
Sí.
Sí. Que el Sevilla, que está muy ligado a ti, estaba revisando aquí, ¿llegaste a dirigir al Sevilla algún partido en primera o no?
No.
Solo en el cuerpo técnico, ¿no? Que creo que estuviste sí. Con Marcelino.
No, con Michel y con
Unai. ¿Con Marcelino no? ¿La etapa de Marcelino no?
Con Marcelino no.
O sea, Michel
no.
y Unai, ¿no?
Sí, cuando estaba Marcelino yo era el entrenador del División de Honor, del juvenil División.
Ah, ¿y luego con Michel y Unai sí estabas en el cuerpo técnico o qué?
Sí, el entrenador asistente.
Sí, ¿y qué de Unai qué? Que bueno, la carrera de Unai es pues, ¿qué vamos a decir, no? Es muy prestigiosa. ¿De Unai qué te quedó?
Pues muchas cosas, porque le estaré eternamente agradecido, ¿no? Tanto a Michel como a Unai, porque y con Unai pues es verdad que bueno, que estuve un año y medio, una temporada y media, y es alguien que bueno, que confió mucho en mí, que bueno, que teníamos mucha comunicación, una, a día de hoy pues tenemos todavía muy muy buena relación y mantenemos contacto. Y bueno, es de esos entrenadores que bueno, que contagian pasión, contagian dedicación, contagian profesionalidad, y la verdad es que ha sido un privilegio poder trabajar con él y con su cuerpo.
Para
técnico.
Mí, Diego, te digo, es un crack. Ya sé sí, que le ha hecho mucho daño lo del Paris Saint-Germain, las eliminatorias de la Champions, que le ha hecho mucho daño porque el resultado era muy favorable y aquello del Barcelona y tal, pero es un crack. Un tío que es capaz de irse al Paris Saint-Germain, al Arsenal, triunfar en el Sevilla, para mí es un entrenador de prestigio en España. Luego ha tenido la mala suerte esa que le han metido dos venenos en dos eliminatorias.
Bueno, y no olvidemos que con el Valencia, pues...
Bueno, todos los años en Champions.
Pero hizo Champions.
Todos los años, tercero todos los años.
Siempre rendimiento a sus equipos. Sí. Y luego, además de los títulos y de lo futbolístico, ya te digo, yo me parece una extraordinaria persona y alguien que ya te digo, que le estaré eternamente agradecido, porque es verdad que congeniamos muy bien y que llegó un momento muy difícil al Sevilla y conseguimos esa primera...
¿Cuántos títulos tienes tú de esos que ganaste con Unai?
La primera Europa League en Turín.
La primera Europa League.
Contra el Benfica, porque ya el año siguiente ella pasé a dirigir al filial. Él,
al Sevilla Atlético, ¿no?
Quería que continuase sí. con él y tal, pero bueno, yo me sentía que era una oportunidad muy buena entrar al filial y bueno, y así lo hice. Y la verdad es que te digo que fueron años muy buenos y me siento privilegiado, ¿no? Porque luego, cuando era el entrenador del primer equipo, yo del filial, pues sí. también teníamos mucha complicidad, mucho contacto y la verdad es que un aprendizaje
encima,
continuo.
Sí, puso a Jordi Alba de lateral izquierdo, de un día que en un descanso ahí contra el Werder Bremen, que le ha dado la vida a Jordi Alba.
Sí, y Alberto Moreno debutó sí, sí. con él, y le dio continuidad sí. a él. En una semifinal debutó con el Deportivo y luego le dio la semifinal con el Atlético de Madrid. Aquel Atlético de Madrid
sí, ¿verdad?
De Simeone.
¿Verdad? Sí, es verdad. Que, oye, hiciste luego Sevilla Atlético, luego Osasuna y ahora Granada, que la has ascendido. ¿Y jugabas al fútbol, Diego, o no?
Sí, hasta tercera división.
¿De qué?
De medio metro fuera del campo.
¿De medio centro? ¿Defensivo o ofensivo?
No, jugaba era lateral, jugaba de... alguna vez de sí. medio centro, lateral, medio centro. Era polivalente, sí. tácticamente pues me cumplía, sí. pero evidentemente el balón no me hacía caso.
Escucha, ¿y cuándo dijiste, mira, no voy a ser figura, voy a ver si en otro lado?
Con 20 años.
¿Con 20 años? Joder, pues todavía tenías tiempo.
Sí, porque bueno, estaba en tercera división y sabía que bueno, prácticamente no iba a poder pasar de tercera o de segunda B algún año. Y bueno, a mí siempre estaba estudiando INEF. Siempre el tema de entrenador siempre me atrajo mucho, iba a los congresos, seguía, pensaba como entrenador, preguntaba mucho, escuchaba mucho a los cuerpos técnicos que tenía, y con 20 años pues me puse a entrenar a los cadetes y del Imperio de Alborote, y a partir de ahí pues empezó mi carrera.
¿El Imperio de Alborote se llamaba?
Sí.
El Imperio de Alborote, sí, sí. Qué bueno, está muy bien.
De aquí de Granada.
Pues bueno, la gente cuando lo oiga le molará escuchar. Bueno, que dirá la gente de Granada, digo, que está muy bien la charla, pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, te ha llevado una buena alegría hoy, ¿no? Que ha llegado Carlos Fernández, ¿no? El delantero que estuvo sí. en el Depor, que es del Sevilla. Hoy ha renovado con sí. el Sevilla y era una petición, me imagino, ¿no?
Bueno, no es una cuestión de peticiones. Es una cuestión
o una necesidad, ¿no? Una necesidad.
Eso es. Y sobre todo es una cuestión de trabajo en equipo, ¿no? Nosotros, afortunadamente, trabajamos de la mano, ¿no? Con la dirección deportiva. Y tenemos muy claro cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro contexto y, hombre, poder contar con Carlos, que también lo conozco muy bien de cuando estuve en el Sevilla Atlético, pues era alguien que une tres cosas muy importantes, ¿no? Talento, compromiso y hambre, ¿no? Y para nosotros ese es el perfil de jugador que necesitamos.
Es delantero, Carlos Fernández, recuerdo, la gente no está muy puesta a lo mejor en este futbolista que jugó en el Depor la pasada temporada. Que ayer estuvo aquí Maldini, le conoces a Maldini, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hizo un ranking de los 10 fichajes que más le ilusiona o le motiva a ver esta temporada y décimo puso a Yangel Herrera. Y como lo tienes tú, pues digo, ya aprovecho a ver qué dice Yangel.
Pues mira, Yangel, la verdad es que nosotros también tenemos mucha ilusión puesta en su rendimiento y en que siga creciendo con nosotros, ¿no? El año pasado hizo una muy buena media temporada en el Huesca, es un chico joven, medio centro, también puede jugar en otras posiciones, ha hecho, yo creo que una buena Copa América. lamentablemente se lesionó, tuvo unas molestias en el isquio y bueno, y hasta ayer prácticamente pues no pudo volver a entrenar con normalidad con el equipo.
O sea que no está para el primer partido, ¿no?
Bueno, tiene que estar, porque es verdad que a nivel de convocados, pues estamos ahora mismo pues todavía pues a expensas de las entradas y las salidas, y es cierto que bueno, que
era del City, ¿no?
Que estén los 18.
Diego era del City y Ángel, ¿no?
Sí.
Era del City, ¿no? Bueno, que es evidente que el que más suena, lo has nombrado tú antes, el que más suena de los jugadores que tienes es Roberto Soldado. Ha estado un tiempo fuera de España, casi no lo hemos visto, porque aquí la Liga Turca no se sigue mucho. ¿Qué tal le ves? ¿Cómo le ves para su regreso al fútbol español?
Pues mira, lo primero que lo veo es que es un jugador que con una humildad tremenda. O sea, con toda su trayectoria, con todo lo que ha hecho en el fútbol, pues la verdad lo que más nos atrajo de su contratación es las ganas y el hambre y la ilusión que transmitía por venir aquí, ¿no? Y luego pues eso se ha corroborado en el día a día, ¿no? Está muy ilusionado, tiene muy claro el tipo de equipo que viene, lo que somos, cómo queremos jugar y la verdad es que nos está aportando muchísimo, ¿no? Es verdad que cogiendo ritmo poco a poco como todos, pero fuera del campo nos está es uno de esos líderes, ¿no? Que bueno, que creo que va a ser importante también para el crecimiento de los demás jugadores. La verdad es que solo puedo tener palabras de agradecimiento y valorarlo mucho, la verdad.
¿Has contado cuántos tienes con experiencia en primera? ¿Has contado los que tienes?
Te vas a reír, lo voy a decir públicamente, ¿no? Hice una pregunta que cuántos habían jugado con VAR, ¿no? Y
con
apenas había levantado, sí. Uno levantó la mano, digo que era Roberto, digo, o sea,
uno de todos ha jugado con VAR.
Un par de ellos, sí, serán un par de ellos.
Entonces, madre mía.
Bueno, con eso, pero se bueno, sí, todo, algunos sí. Han debutado en primera y tal, y Víctor Díaz, Montoro también ha jugado algunos partidos, pero bueno, es verdad que prácticamente pues debutamos todos pero aquí lo más importante de verdad es que es el equipo, ¿no? Es decir, nosotros somos un equipo que solo se entiende en clave colectiva y eso es lo que nos ha traído a Primera División cuando nadie lo esperaba y eso es lo que nos va a hacer ser competitivos en esta temporada, ¿no?
Muy bien, Diego, que ya está bien por hoy, que muchas gracias por la charla, por la conversación. Mucha suerte. El primer partido, ya hemos dicho, es el sábado a las 9 contra el Villarreal. El debut del Granada este año en primera es un partidazo. Es de nuevo un Granada-Sevilla, que eso es un partidazo, pero vamos, que creo que el nuevo estadio de los Cármenes se va a poner a reventar. Así que mucha suerte. Y como le dije a otro entrenador, que se acuerden en Granada cuando vaya mal la cosa, si es que va, de cuando fue bien, que hace muy poco fue muy bien con el Granada. Así que mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós, entrenador. Diego Martínez, entrenador del Granada, que vuelve a Primera División. Y ahora un mensaje de Gema Santos y de Berti.
Que sí, Corro, que el VAR puede cambiarlo todo. ¿Berti o falso? ¿Cómo tener contratado un buen seguro? Que nosotros bien lo sabemos. Entra en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis para todos, ¿cómo lo oyes? Además, en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve.
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos. Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Está en COPE.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Dazón es... DAZN es... DAZN es...
DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
84 millones con el bote de Euromillones para hacernos una escapadita al puente. Una escapadita con 84 millones, con los amigos, la familia. Puente no, viaducto.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes 84 millones y además el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y para subir un poco el nivel del programa hemos llamado a un escritor. Es periodista, pero es escritor por delante. Se llama Nacho Carretero, casi no necesita presentación. A ver dónde le pillamos. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Vienes a subir el nivel del programa, ¿eh? Que venimos de hablar bueno. De fútbol y de cosas. Bueno, tú eres muy futbolero, ¿no, Nacho?
Soy bastante futbolero, sí, te agradezco el halago, pero yo creo que el fútbol bien tratado es un nivel alto, a ver si estoy a la altura.
Sí, entonces. No, también te digo que hay unos cuantos que habéis elevado el nivel de escritura del fútbol en los últimos tiempos. Que eres muy del Depor, ¿no, Nacho?
Soy muy del Depor, pero yo creo que el secreto está en no tomárselo demasiado en serio. Yo creo que la gente que se lo toma demasiado en serio es la que al final convierte la cosa en algo un poco... No sé, algo que está expulsando a gente. O a mí personalmente me parece que esta omnipresencia del fútbol, esta gente que se lo toma tan en serio, que es tan agresivo hablando de fútbol, a los que nos lo tomamos como lo que es, como un entretenimiento, pues nos genera un poco de rechazo. Pero bueno,
Te voy a invitar un día, Nacho, al tertulión para que veas con qué pasión se viven aquí las cosas.
Sí, pero bueno, el Depor es una cosa que va aparte, sí. Es una cosa que ya no estoy a tiempo de elegir o de desechar. Lo llevo dentro y sí, soy muy deportivista.
Has escrito cosas del Depor, ¿no? Libros del Depor también has escrito, ¿no?
Sí, un librito que forma parte de la colección Hooligans Ilustrados, que es una colección muy interesante.
Sí, la he visto. Sí.
Y bueno, pues cada escritor, periodista, pues le encargan escribir un poco sobre su equipo, pero de manera muy informal, pues a través de recuerdos de nuestra infancia. Y bueno, pues yo escribí el Nos parece mejor, así lo titulé, es como un poco mis recuerdos y los recuerdos de mi ciudad y del Depor. Y bueno, yo creo que cuando uno habla de su equipo, habla de mucho más que de fútbol.
¿Tu equipo de niño cuál es? ¿El que recitas así un poco? Cuando eres niño se te quedan los mejores recuerdos y el que te quedan grabados casi los equipos titulares, ¿cuál es el tuyo? Más o menos.
Claro, yo soy de los nenos do penalti de Yuki. penalti. Yo soy de la generación del penalti.
Sí. ¿Estabas allí? ¿Estabas, Nacho, allí?
Yo ahí estaba, sí, José.
¿Estabas allí? ¿Ya ejerciendo o animando?
No, yo tenía 11 años.
11 años.
Sí. Yo estaba con mi padre, con mi abuelo, con primos míos, estábamos todos allí. Y bueno, pues te puedes imaginar, a toda una generación de deportivistas es lo que nos marca, y yo recuerdo de salir llorando del estadio y mi padre me dijo, por fútbol no se llora, me dijo, y yo le dije, papá, yo estoy llorando por el Depor, no por el fútbol, y a partir de ahí empezó
joder,
mi petita.
Escucha, le diste un titular ya con 11 años.
Ya le di un titular, exacto. Yo hablaba titulares.
Hablabas con titulares. Que bueno, Nacho Carreteo, sigues trabajando en El País, ¿no?
Eso es,
ahí en El País. Bueno, ha escrito un par de cosas que no están mal, que han mantenido casi repercusión. Fariña, que ustedes no saben ni qué es. Y la otra, una que va a tener mucha repercusión y que por la que llamo yo a Nacho para que nos cuente un poco, porque no tiene que ver con el deporte, pero roza el deporte y a mí es una historia que siempre me ha atrapado, que es la siguiente. Él escribió un libro que se llama En el corredor de la muerte. Ese es el título del libro, ¿no, Nacho?
Así es.
¿Que lo escribiste hace cuánto?
Te lo escribí, fue publicado el año pasado.
El año pasado,
historia,
¿no?
De Pablo Ibar, el sobrino de Urtain,
sí.
Mítico boxeador, hijo de inmigrante vasco en Florida, condenado a muerte por un crimen del que siempre se ha declarado inocente. Y bueno, yo el año pasado pues me animé, después de muchos años de seguir su historia, de visitarlo en el corredor de la muerte, de estar cerca de la familia, pues me animé a publicar lo que es una historia muy rocambolesca y que se publicó en forma de libro el año pasado.
El sobrino de Urtain e hijo de un pelotari, ¿no? Su padre era pelotari, jugaba.
Eso es,
a
como sabes
vasca.
Hubo mucha emigración vasca de pelotaris, sí. A Florida en los años 60, la pelota vasca, que allí se llama Hayalay, fue un deporte muy popular en Florida y el padre de Pablo pues fue uno de esos emigrantes vascos que se fue allí a jugar a los frontones de Florida.
Yo he hablado un par de veces de esta historia porque es cierto que es una historia increíble, tan increíble que Movistar ha decidido hacer una serie con el libro de Nacho. Yo creo que se va a hablar mucho de ella. Me parece que la estrena a mitad de septiembre, 13 de septiembre me parece que se estrena la serie,
eso
¿no, Nacho?
Es, eso es.
Bueno, suena así, el tráiler de... Pablo Ibar es Miguel Ángel Silvestre, que no hace falta presentación de Miguel Ángel Silvestre, un pedazo de actor, y es el que actúa como Pablo Ibar, este joven, ya una persona adulta, que lleva 25 años en la cárcel, de los 25, 16 años en el corredor de la muerte.
No te distraigas con tonterías. La pelota es tu futuro. Lo llevas en la sangre.
¿Qué es lo que tú quieres, Tania?
No entiendo por qué tienes que tener una pistola como todos tus amigos gangueros.
Sí, pero yo no soy como él.
Pablito, puedes venir con nosotros.
Ustedes están de pinga, me quieren meter a mí en un lío.
Pablo.
Que no quiero.
Pero viste como ellos.
We're not police department. Anyone at home?
Hablas como ellos. Ahora vives con ellos.
Yo no soy como ellos.
La policía de Miramar ha localizado a uno de los sospechosos del triple asesinato.
Fuck.
Que conmovió Miami hace ya más de dos semanas.
Pablo Ibar.
I didn't kill anyone.
This is you.
You're wrong.
But that's you.
Bueno, si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que temer.
Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice.
They kill them in cold blood.
Oh, ¿qué tú te crees? No puedo irme y seguir mi vida tranquila, sabiendo que tú estás aquí encerrado.
Guys, look, you're a murderer.
It's not me.
Solo te lo voy a preguntar una vez, Pablo. Lo hiciste. Lo que dice esta gente que has hecho.
No, papá, yo no lo hice. Te lo juro. Lo siento. Me van a dar pena de muerte.
Te vamos a sacar de aquí, Pablo. Te vamos a sacar de aquí. Tú no te preocupes, te vamos a sacar de aquí.
¿La has visto, Nacho? ¿Has visto ya la serie?
Sí, tuve el placer de verla hace un par de meses. Ya faltaba el montaje final, pero bueno, prácticamente acabada. Son 4 capítulos, es una miniserie. Y bueno, yo salí pues trastocado porque, bueno, yo he seguido esta historia durante muchos años. Conozco bien a Pablo, conozco a la familia. Y ver la recreación que han hecho Movistar y Bambú, la productora, de toda esta historia, me puso los pelos de punta. Y ha sido, y es, una recreación tan tan bestial, tan fiel, de tanta calidad, que yo creo que va a ser una serie que va a gustar y que va a llamar mucho la atención.
Nacho, vamos a hacer un repaso rápido de la historia. Esto sucede en el 94, acusan a Pablo de triple asesinato, ¿no?
Eso es, hay un crimen en el año 94 en Miramar, una ciudad al lado de Miami, un triple asesinato. Un mes después, Pablo y sus amigos son detenidos por una pelea, por otro asunto que no tenía nada que ver, y acusan a Pablo de ese asesinato. Pablo, desde el minuto uno, siempre ha negado su inocencia y, efectivamente, nunca ha habido ninguna prueba que demuestre de forma concluyente su culpabilidad, pero en un proceso rocambolesco, lleno de irregularidades, de grietas, de giros, la verdad, increíbles, que yo intento reflejar en el libro y que se reflejan en la serie, pues acaba condenado por un jurado popular, acaba condenado a muerte, y desde ese día hasta hoy, que como tú decías antes, han transcurrido 25 años y ya para 26, pues la familia, Tania, su mujer, Cándido, su padre y él mismo, llevan peleando por intentar demostrar su inocencia y salir de la cárcel.
Hay un vídeo que es el que, entre comillas, le culpabiliza, que no se ve muy bien, pero lo pueden revisar ustedes en internet, poniendo vídeo Pablo Ibar, seguramente que sale, que es una cámara de seguridad que graba supuestamente el asesinato, los asesinatos, y ahí se cree identificar a Pablo Ibar, pero la realidad es que no se ve nada.
Es un vídeo que había, una cámara de seguridad que había en el salón de la casa donde se cometen los crímenes. Efectivamente se registra el ataque, pero es una imagen en blanco y negro, borrosa, de muy baja calidad, sin sonido. Y en un momento uno de los perpetradores pues se despoja de una camiseta que le cubre el rostro. Y ahí la fiscalía y la policía entienden que ese rostro corresponde a Pablo Ibar. Nunca ha habido ningún experto facial, ningún forense, ningún perito que haya podido acreditar que ese rostro corresponde a Pablo Ibar, aunque hay un parecido, evidentemente, ni tampoco, y lo que es más grave, ha aparecido jamás ninguna prueba biológica, ni sangre, ni huellas, ni sudor, ni cabellos, ni en la camiseta, ni en ninguna parte de la escena del crimen que correspondan con los de Pablo Ibar. Por tanto, las pruebas siempre han sido muy endebles, y pese a ello, pues el jurado concluyó que Pablo Ibar es culpable y está cumpliendo esa pena.
Me imagino que queda reflejado tanto en el libro como en la serie que él tiene muy mala suerte en la elección del primer abogado, ¿no?
Así es una de las claves. Cuando todos sabemos que la justicia en Estados Unidos no es barata y Pablo Ibar, lógicamente, pues no podía pagarse un abogado cuando fue acusado, porque, por ponerte un ejemplo, el abogado que tiene ahora Pablo Ibar y que paga gracias a ayudas estatales del gobierno de España y también a donaciones, pues cuesta $1,300,000.
$1,300,000.
$1,300,000 es lo que cuesta un abogado en un caso así en el estado de Florida. Lógicamente, Pablo Ibar, con 22 años, acusado de esto, chico de una familia humilde, pues no tenía ese dinero y se le asignó un abogado de oficio que, pues hablábamos de estos giros rocambolescos, bueno, pues este abogado de oficio, cuando en pleno proceso, se engancha a los medicamentos, agrede a la mujer y es detenido, contrae varias enfermedades y Pablo básicamente padece una indefensión, no tiene abogado.
Creo que se lo encuentra casi en alguno de los procesos, le ve ahí detenido, ¿no?, al abogado, ¿no?
Sí, hay una escena que cuenta siempre Pablo, que en una visita al tribunal, en una selección de jurado, Pablo entra en el tribunal esposado y se cruza, ve pasar a su propio abogado, también esposado, porque había sido detenido
tremendo
la noche anterior
sí.
por agredir a su mujer, y en ese momento él dice, estoy muerto,
tremendo.
Me saca nadie.
Oye, ¿dónde está ahora Pablo Ibar?
Bueno, Pablo repitió el juicio el año pasado,
¿sí?,
después de muchos recursos, y volvió a ser considerado culpable. De nuevo, otra vez, es difícil de entender para nosotros, cuando digo nosotros, digo los europeos con una mentalidad de la justicia un poco diferente, porque de nuevo no encontramos ninguna prueba concluyente, sí indicios, sí opiniones, y eso le bastó al jurado para condenarlo de nuevo, pero esta vez tuvieron cierta piedad, por decirlo de alguna manera, y la sentencia fue a cadena perpetua. Pablo ahora mismo está en una prisión en Florida cumpliendo cadena perpetua y empezando ya el recurso para intentar que le concedan un nuevo juicio y poder demostrar su inocencia.
Ahora está fuera del corredor de la muerte, ¿no? Condenado a cadena perpetua, pero en una cárcel.
Eso es, está fuera del corredor con la fortuna, porque esto es todo relativo, pues a cualquiera de nosotros una condena a cadena perpetua nos parecería el fin de nuestra vida, lógicamente. Bueno, Pablo por lo menos ha salvado su vida. Como ha sido condenado a cadena perpetua, ya no puede volver a ser condenado a muerte, y él dice, bueno, por lo menos he salvado mi vida, ahora voy a seguir luchando, voy a seguir recurriendo, sabiendo que no me pueden ejecutar en cualquier momento, que era su situación hasta ahora. Él ahora estaba recurriendo y pensando que en cualquier momento le podían ejecutar.
Tú fuiste al corredor de la muerte, ¿no?, a hablar con él.
Sí, estuve allí dos veces. Tuve
dos veces. ¿Cómo es eso? Que afortunadamente no vamos a tener, tú has tenido la experiencia de estar allí para escribir un libro, pero todos deseamos no estar nunca en esa situación, por supuesto. Pero ¿cómo es el Corredor de la Muerte?
Ya te digo que no es deseable ni siquiera estar de visita. Es un lugar que contradice todos los instintos. Nuestros instintos nos dicen, o nos tenemos creencia por la libertad de movimientos. Tomamos las decisiones de a dónde queremos ir, a qué hora nos apetece comer, cuándo nos apetece movernos de un sitio a otro. Y el Corredor de la Muerte es todo lo contrario. Es un sitio que enseguida te das cuenta de lo que es la privación de la libertad, de lo que es no tomar una sola decisión, ni siquiera abrir una puerta o mover una silla. Ahí no se puede hacer nada. Entonces te das cuenta de lo que es vivir en un sitio así. Más allá de eso, Pablo, que estuvo allí 16 años, vivía en una celda de 2x3 metros, de la que solo podía salir dos veces a la semana, en la que además no tenía ningún tipo de facilidad, no le dejaban ni estudiar, no le dejaban llevar a cabo un oficio, y por supuesto un lugar en el que cada X tiempo pues se ejecutaba a uno de los presos. O sea, que te puedes imaginar el clima y la atmósfera que hay en un lugar así.
Y cuando le viste, que es en una habitación que se, me imagino, se prepara para el encuentro, el encadenado con el mono este naranja habitual que vemos de las películas, ¿o qué?
Sí, con esta vestimenta, con este mono naranja. Sí. La primera visita sí que fue en un cuarto con una mampara de vidrio por en medio. La segunda ya pudimos, porque yo así lo solicité, pudimos charlar en una habitación normal, pero allí la norma era que fueran grilletados, posado de pies y de manos, y bueno, pudimos charlar ya en contacto, pero siempre engrilletado. Las medidas de seguridad ahí son muy, muy estrictas.
La pregunta del millón, Nacho, que casi no, ni necesito formulártela, ¿no? ¿Es inocente? ¿Le crees o...?
Vamos a ver, yo siempre digo que no es tanto una cuestión de fe, de creer o no, sino que nosotros solo podemos sacar conclusiones, y cuando digo nosotros somos los espectadores o los ajenos a esta situación, podemos sacar conclusiones a partir de las pruebas que nos presenten. Yo creo que no hay otro camino. Esto es una cuestión de quién cree una cosa o quién la cree más fuerte que otra. Hay una serie de pruebas, y con las pruebas encima de la mesa, ninguna prueba demuestra la culpabilidad de Pablo Ibar. Yo creo que cuando ninguna prueba demuestra la culpabilidad de alguien, pues ese alguien tiene que irse a su casa. Aquí no se trata de demostrar la inocencia, se trata de si se puede demostrar la culpabilidad.
Sí, esto que es no culpable, ¿no? Eres no culpable, ¿no?
Exacto, exacto. Pero más allá de eso, también por la cercanía que yo he tenido con toda esta historia, por cómo he conocido la familia, los valores que tienen, la historia un poco de Pablo, yo estoy convencido de su inocencia, convencido. Pero si esto no fuera suficiente, porque desde luego lo que no es suficiente es creer o opinar, sino que hay que ir a las pruebas, lo que sí tengo claro, y ya lo digo como periodista, es que no se puede condenar a una persona o tener a una persona en la cárcel sin pruebas que demuestren su culpabilidad de forma concluyente.
¿Cuántos años has tardado en escribir el libro? ¿Cuándo empiezas a escribirlo?
Bueno, yo entro en contacto con Pablo en el año 2011 y desde entonces nunca he dejado de seguir la historia, nunca he dejado de estar en contacto con Pablo y con su familia. Les he ido a visitar, hemos coincidido en Estados Unidos, también en Madrid, y con comunicación, con correo postal, mandándome cartas con Pablo todos estos años. O sea, que no son tres tardes
que coges cuatro datos y haces un libro. Ha llamado un amigo tuyo de esta casa, que estaba escuchando la entrevista, y ha dicho: hombre, si está Nacho, quiero aparecer. Marco Antonio Sande, hola, Marco.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Me imagino para desenmascarar a ese escritor, ¿no?
Es un primero para ponerme en mi sitio rápidamente.
Es del Celta, es lo primero que te digo. eso es lo primero.
Empieza fuerte.
No, es un encanto.
Oye, me dijo, cuando íbamos a hablar contigo, Nacho me dijo: Marco, si le decimos a los amigos que ha escrito estos dos libros que de los que hablaba, que dice, ha escrito dos principitos, dos... Digo, sí, dos cosas ahí de un rato, ¿no?
Bueno. Le han funcionado de maravilla.
Pero... Marco, ¿has visto dónde has terminado tú? ¿Dónde está él, no?
Sí, él era el bueno, y yo lo tenía claro. Cuando estábamos en la redacción, en la SER, él estaba haciendo prácticas en la SER, en informativos. Estaba Jessica Figueroa, presentadora ahora de Movistar Televisión, de becaria también. Estaba Germán Dobarro, y Germán se le llenaba la boca de decir: tú eres el bueno, tú eres el bueno.
¿A quién
y la vida, a mí, y la vida le ha demostrado que yo era el malo, que el bueno era Hugo, que el bueno era Nacho, y la buena era Jessie. Pero se lo ha tenido que demostrar la vida.
Mira, ninguno acabamos mal. Yo creo que salió una buena jornada.
No, muy
¿Qué hacías siempre? ¿Has hecho periodismo deportivo o no, Nacho?
Sí, yo empecé, bueno, cuando coincidí con Marco, que la verdad es que yo era un tipiolo, yo estaba haciendo prácticas en Radio Coruña, en Cadena Ser, sí. Tan informativos. Sí. Cuando acabé las prácticas sí que empecé ya en deportes, en Radio Nacional, y Marco y yo ya sí que convivimos ahí profesionalmente un par de años cubriendo el Depor, esa época gloriosa del Depor de Irureta, y a partir de ahí nos hicimos amigos, pero muy amigos, vivimos amigos hasta hoy muy, muy cercanos.
Nacho, una curiosidad, pasado el tiempo con la serie de Fariña, que tuvo una repercusión grande, y el libro, ¿has tenido algún problema personal o todo bien?
¿Con Marco? ¿O
no, con Marco ya sé que sí, en general.
No, por suerte no. Sí, desde luego, a escribir sobre narco...
No es cualquier cosa.
Que están en activo y con sí. Gente, viste, que bajo un poco la voz porque me pillas aquí en un pueblo de las Rías Baixas y tampoco es cuestión de ponerme aquí a gritar, pero nunca es agradable, siempre se te pasan cosas por la cabeza. Me consta que a algún narco pues no le gusta demasiado el libro, sí. Pero lo que son amenazas pues no, porque también ellos saben que bueno, que eso atraería mucho foco mediático. Los narcos de hoy en día no son esos narcos que son más populares, sí. Que hacían esa ostentación, casi personajes novelescos. Los narcos de hoy en día son gente muy poderosa, pero también muy discreta, muy inteligente, que saben que quieren llevar el negocio con discreción. Entonces, en ese equilibrio me mantengo yo a salvo.
Bueno, pues, seguramente mucha gente que estudia periodismo quiere ser como tú, Nacho, es así, quiere contar historias guay, que mola bueno, mucho. Que
es un halago.
Que, hombre, ya lo ocurren. Claro, pero es que hay que currárselo mucho. Es que hay que tener la iniciativa, la intención, el trabajo, que eso, que no son tres tardes, coger cuatro datos de internet y ponerte a escribir un libro, sino pues conocer al personaje, conocer la historia y contarla bien. Así que pues que haya gente en el periodismo como tú, pues nosotros es que no somos periodistas, Nacho. Nosotros contamos, entretenemos aquí al personal un poco, pero no...
Bueno,
no,
yo te voy a decir sí. Una cosa. Lo poquito que yo he vivido el periodismo deportivo,
sí.
Yo siempre lo defiendo a capa y espada. Me parece que el periodismo deportivo exige una dedicación... altísima.
No, aquí,
yo recuerdo
aquí hay gente con
que a mí
nivel,
cada
sí.
día, a mí cada día sí. Me decían, oye, hay que sacar un tema
sí.
Y tenías que buscar las habichuelas cada día, sacar un tema, porque muchas veces, seamos sinceros, el fútbol no da para tanto.
Sí, sí,
cada
es verdad,
día
es verdad.
Te tienes que currar es un verdad. Tema. A mí me parece que es una escuela de periodismo buenísima y lo sí. Digo totalmente en serio.
No, ya, también te digo, ya, os he dicho esto de los periodistas de temporada, aquí en la redacción de Deportes Copia hay gente que es, ahora que llegan los fichajes, que hay que atinar mucho, que es dentro de... Dentro de lo que voy a decir, que lo entiende la gente, que es material delicado los fichajes, porque hay que tener mucho cuidado, te la meten, te la clavan, te engañan, te utilizan en una cosa menor, de entretenimiento, pero sí hay gente que se le ocurre, tiene sus buenas fuentes y cuenta la noticia. Pero bueno, lo tuyo es otra cosa, Nacho, lo tuyo es otra cosa, de mayor enjundia. Que gracias por estar con nosotros, compartir este rato de radio. Se va a hablar de esta serie, recuerde la gente cuando la vea que hay un libro, y que del libro ha salido la serie, si no, no hubiera nacido la serie, que ahora está muy de moda la serie. Así que, Nacho, te agradezco un montón y que cuando quieras aquí está tu casa, ¿vale?
Pues os lo agradezco mucho y muchas gracias también por la sorpresa de reencontrarme
de
con mi amigo Marco.
Sí, sí. Marco, ¿le dices algo a Nacho o qué?
Nada, que siga currando así, que siempre lleva barruntando sus proyectos durante muchos años, que se los curra muchísimo y que recuerde como si fuera hoy la primera vez que me empezó a hablar del libro de Fariña, y es que ya te puedo decir que fue hace muchísimo tiempo
sí,
estaba macerando cuando estábamos en el muelle de Corcubión y le decíamos que apagaban las luces para que no viesen a los narcotraficantes entrar y ya empezaba él, eso tiene una novela, eso tiene un libro, eso tiene algo... O sea que estaba con la mosca detrás de la oreja ya.
Muy bien, Nacho Carretero, escritor y periodista. Gracias, Nacho, un abrazo fuerte, ¿eh?
Abrazo grande.
Marco, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, en el corredor de la muerte será punto de atención en los próximos días.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera.
Pasteiro Time
con Jürgen Klopp enloqueciendo literalmente
sí. Con
su portero Adrián San Miguel.
A ver.
What a story. Adrian,
como Rocky en la película al final con su mujer, dice.
O sea, ha gritado
Adrian.
Porque saben que es el hombre del día, Adrián San Miguel, que es el portero que ha conseguido detener el último penalti en la tanda de la Supercopa cuando había terminado el empate a 2. Bueno, no tengo más time para Bastero Time, así que mañana no te veo, ¿no?
No, mañana.
Te cogen la fiesta, ¿no?
Sí, disfrutando de esta música la noche.
Me parece bien. Si no tienen nada que hacer, pongan el Tiafoe Bautista. Segundo partido de Bautista en Cincinnati, acaba de empezar el partido. Así tiene suerte Bautista y avanza a la siguiente ronda. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.